Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado en esta madrugada de sábado. Empezamos con una última hora. En este momento entra en vigor una tregua humanitaria en Gaza aceptada por Israel y Hamás. El alto el fuego va a durar solo 12 horas, pero John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, que está en Egipto, está intentando que ese alto el fuego se extienda durante 7 días, coincidiendo con el final del Ramadán. La tregua llega en un momento trágico. Hemos conocido los últimos números de esta guerra. Un total de 865 palestinos han muerto y 5.700 han resultado heridos en 19 días de ofensiva israelí sobre Gaza. Es lo que ha contado esta madrugada el Ministerio de Sanidad de la Franja. Está claro que Hamás utiliza a la población civil e Israel ha caído en la trampa de una guerra que no va a ganar. Vamos a ver si esta tregua se hace realmente efectiva. Iremos contándole a lo largo de la mañana qué está sucediendo en la franja. Y en España la actualidad está marcada por el comunicado de Jordi Pujol, que ha reconocido que ha mantenido durante décadas, en concreto durante 34 años, una cuenta con dinero en el extranjero, sin regularizar, con dinero de una herencia de su padre. En ese comunicado no se dice cuánto dinero había en las cuentas que había en el exterior. Lo que asegura Jordi Pujol, después de pedir perdón, es que no encontró nunca el momento adecuado para regularizarlo. En 34 años no encontró tiempo para regularizar esa cuenta. Los que vivimos de una nómina, si no encontramos tiempo para regularizar la situación, Hacienda se ocupa de encontrar el tiempo por nosotros. Claro, la declaración, el comunicado de Pujol es especialmente grave. Primero, porque Pujol ha estado negando, a pesar de algunas informaciones periodísticas que se han ido publicando, ha estado negando que eso fuera cierto. Y ahora lo admite. Segundo, porque Pujol estuvo durante mucho tiempo al frente de la Generalitat, 23 años al frente de la Generalitat, y ha seguido haciendo política. Y Pujol ha sido, en parte, el constructor del mensaje que tanto se oye: España roba a Cataluña. Mientras se construía este mensaje, España roba a Cataluña, el gran patriarca catalán defraudaba al fisco. Artur Mas ya ha dicho que esta es una cuestión familiar y el PP y Ciudadanos han pedido una investigación. Esta confesión de Pujol llega cuando faltan pocos días para la reunión de Artur Mas y cuando su hijo Oriol Pujol ha sido relevado como segundo de Convergencia. Ha sido relevado como segundo de Convergencia por el asunto que está investigándose, el asunto de las ITV, un asunto de corrupción. El miércoles se van a ver Artur Mas y Mariano Rajoy. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María sugirió ayer que cualquier posible entendimiento entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat pasa por una cosa muy sencilla: porque Artur Mas renuncie a la consulta soberanista.
Habría que saber si está dispuesto a renunciar a ese referéndum de autodeterminación, porque si el plan que tiene es ese referéndum y mantener esa consulta, indudablemente, al respecto del presidente del gobierno, solo puedo decir una cosa.
Y hoy tenemos congreso extraordinario del PSOE, congreso en el que Pedro Sánchez va a ser ratificado como secretario general de los socialistas. Estamos esperando los nombres de su ejecutiva. De momento sabemos quién va a ser su segundo, César Luena, que se muestra contrario a la independencia de Cataluña, crítico con la reforma fiscal. Luena declaraba ayer su fidelidad a Pedro Sánchez.
Pues muy contento. Bueno, pues todo el trabajo y el compromiso. Es una etapa muy importante para el partido y espero que para España, la que va a liderar Pedro Sánchez, y ahí tiene todo mi trabajo y todo mi compromiso.
También hemos sabido que Miquela Navarro, una mujer de confianza de Susana Díaz, va a ser la presidenta del PSOE. Es importante la ejecutiva, pero también va a ser muy importante el discurso con el que Pedro Sánchez comience su mandato al frente del PSOE. Desde que los militantes le dieran su voto a Pedro Sánchez, ha cometido dos errores importantes. Primero, ha roto el pacto firmado entre socialistas y populares para elegir a Juncker como presidente de la Comisión. De hecho, por eso, el líder de los socialistas europeos, Martin Schulz, no va a estar en el Congreso. Ese es el primer error. Y el segundo error lo cometió la semana pasada, en el Congreso del PSC, donde defendió una suerte de equidistancia entre Mariano Rajoy y Artur Mas para solucionar la cuestión catalana. Si Sánchez quiere ser un reformista, como él ha dicho, él ha asegurado que quiere ser un reformista, que quiere inspirarse en Felipe González y en Renzi, el líder de los socialistas italianos. Si es así, tendrá que olvidarse de esa actitud que le ha llevado a rechazar un pacto con los populares. En Europa y en España hay cosas que tiene que acordar con el Partido Popular. Se tienen que poner los dos partidos de acuerdo, salvo que Pedro Sánchez quiera hacer de Zapatero o quiera hacer de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. De igual modo, la equidistancia en la cuestión catalana es insostenible. O se está con la Constitución o no se está con la Constitución. Luego, lo de la reforma que él propone será una cosa que habrá que mirar. Pero no se puede resolver una apuesta soberanista como la de Artur Mas con una reforma constitucional. Primero habrá que decirle a Artur Mas no a la consulta y luego estudiar si es que cabe la reforma de la Constitución y qué reforma, ¿eh? Porque aquí se utilizan muchas palabras y muchas expresiones, pero muchas veces no se concretan las propuestas. Y parte desde Torrejón de Ardoz un avión del Ejército del Aire en el que viaja la delegación española que va a colaborar en la investigación de las causas del siniestro del avión de la compañía española de Swiss Air que se estrelló en la madrugada del pasado jueves en Mali.
Las autoridades francesas nos han pedido el despliegue del avión C-295 para colaborar en las tareas de rescate y así se hará.
Así lo anunciaba la vicepresidenta del Gobierno. El avión argelino que se estrelló el jueves con una tripulación de 6 españoles se encuentra totalmente desintegrado y sus restos están diseminados en un espacio de 9 hectáreas que son vigiladas por 200 militares franceses. Ayer el presidente francés, François Hollande, señaló que no hay ningún superviviente.
Los soldados franceses que ya han llegado al lugar del accidente han asegurado la zona y han podido realizar las primeras investigaciones y no hay, desgraciadamente, ningún superviviente.
En esa comparecencia, François Hollande también aseguró que parece que la explicación más razonable es que el siniestro se produjese por razones meteorológicas. De hecho, la conversación de los tripulantes con la torre de control, de la que sí hay una grabación, mencionan esos problemas con el tiempo y piden una variación de la ruta. De todas maneras, Francia todavía no ha descartado ninguna hipótesis. Llevamos unas semanas tremendas con las noticias referidas a la aviación civil. El avión de Malaysia Airlines, primero el que desapareció, luego el avión de Malaysia Airlines que fue derribado y ahora este avión de la compañía española Swiss Air. Si se comparan las estadísticas, no hay nada extraño, no está siendo un año peor que otros, pero la cercanía de los siniestros aumenta la sensación de que en realidad la vida es un soplo y que se va en cualquier momento. 6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Javier Burguera.
En su viaje a Santiago de Compostela, el rey ha insistido en que en España caben todas las formas de sentirse español. Además, durante la ofrenda al apóstol, tuvo un recuerdo especial hacia las víctimas del accidente de Angrois.
El Tribunal Supremo ha tachado de confusa la reforma de la justicia universal promovida por el Partido Popular. Dicen que esta es la causa del error cometido por la audiencia al excarcelar a 53 narcotraficantes.
La jefa de la administración de Govex ha afirmado que su director financiero le contrató mientras trabajaba como cajera de un supermercado para situarla al frente de una veintena cadena de sociedades pantalla con la que se falsearon sus cuentas.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre el tribunal de los aforados. Al mismo tiempo, Alaya ha impuesto una fianza de casi 9 millones de euros a los 6 hijos del empresario Ruiz Mateos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y sus homólogos de Guatemala, Honduras y El Salvador han acordado afrontar juntos las causas de la crisis de la inmigración ilegal que sacude la frontera estadounidense.
Y hoy finaliza el Tour de Francia. Nibali está a una contrarreloj de subirse al podio de París. Además, hoy juega el Real Madrid su partido de pretemporada en tierras americanas contra el Inter de Milán.
A 26 de julio sabemos casi a ciencia cierta lo que tenemos por delante, meteorológicamente hablando. Pero siempre hay variaciones que Ana Palacios nos va a contar. Ana, cuéntanos.
Bueno, hoy el sol es el gran protagonista de la jornada. Está presente en toda la península, solo en algunas zonas del norte y en las Islas Canarias veremos nubes bajas, pero sin importancia. Aunque eso sí, a lo largo del día en el área de Cataluña puede darse alguna lluvia débil. En cuanto a las temperaturas, alerta amarilla al sur de la Comunidad de Madrid y en Toledo. Máximas en Ciudad Real con 38 grados y mínimas nocturnas en León con 12.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Ángel Expósito.
Esta es la típica noticia que todo el mundo va a desmentir, pero me da igual, porque como es verdad, pues la suelto.
Ángel Expósito tiene más fuentes, más información propia.
Y me contaban algo muy interesante que en parte apuntaba a la profesora.
Es decir, que muy pronto tú vas a tener más en la mañana de COPE. Porque te has enterado, ¿no?
Muy pronto la mañana va a cambiar. Muy pronto, Ángel Expósito va a estar contigo en la mañana.
Ahora vas y lo cascas.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 10, 36, 43, 47, soles 2, 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jordi Pujol admitió ayer que ha mantenido durante décadas en una cuenta en el extranjero sin regularizar la herencia de su padre. No ha contado cuánto dinero había en esa cuenta. Jaume Matas.
En el comunicado enviado por su abogado, el expresidente confirma que las cuentas están regularizadas tras el periodo abierto que hubo en noviembre de 2012, una cuenta con una herencia que fue gestionada por una persona de su confianza hasta que todos sus hijos cumplieron la mayoría de edad. El dinero de esta cuenta lo recibieron la esposa de Pujol, Marta Ferrusola, y sus 7 hijos. El origen del dinero se remonta a 1980, tras el fallecimiento de Florenci Pujol i Brugat, el padre del expresidente de la Generalitat. Pujol, con mucho dolor, según anuncia, se declara único culpable y asegura compromiso absoluto para comparecer delante de las autoridades tributarias y, si es necesario, las judiciales.
Era una información de Jaume Mas. Este anuncio que ha hecho Jordi Pujol ha coincidido con el relevo en la Secretaría de Organización de Convergencia. Oriol Pujol se marcha definitivamente, está investigado por un caso de corrupción, el caso de las ITV, y al frente de Convergencia, como segundo de Artur Mas, llega Josep Rull, que es un hombre de perfil marcadamente soberanista. Ángela Sánchez.
La cúpula de Convergencia pasará a estar formada por su sector más soberanista para hacer un partido fuerte con el que poder afrontar los retos que empezarán el próximo 11 de septiembre y cuyo plato fuerte es la consulta del 9 de noviembre. Esta es la apuesta de Artur Mas.
Tenemos una agenda muy densa y muy intensa por delante. Hay que tomar grandes decisiones a partir de septiembre. Los partidos son instrumentos al servicio de un país. Convergencia es el principal partido de Cataluña, es el que asume conjuntamente con Unió el que lleva la mochila más cargada encima de sus espaldas.
En cuanto a la estructura del partido, Josep Rull asumirá la Secretaría General de Convergència Democràtica en sustitución de Oriol Pujol. Lluís Corominas seguirá como secretario adjunto y por lo tanto número 2, y por detrás el actual portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
Y también la confesión de Pujol llega en vísperas de esa reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el presidente acude con ánimo constructivo a la reunión del miércoles, pero ha advertido que si el dirigente catalán tiene como único objetivo la consulta independentista, no habrá ningún tipo de acuerdo. María Daván.
Soraya Sáenz de Santamaría confirmaba que el gobierno acudirá con buena disposición a su encuentro con Artur Mas y espera tener la misma disposición por parte del líder catalán. La vicepresidenta reiteraba que el presidente dirá no a la consulta y se preguntaba qué hará entonces Mas.
Habría que saber si está dispuesto a renunciar a ese referéndum de autodeterminación, porque si el plan que tiene es ese referéndum y mantener esa consulta, indudablemente al respecto del presidente del gobierno solo puedo decir una cosa.
Con Pedro Sánchez, Mariano Rajoy mantendrá, según la vicepresidenta, una primera toma de contacto para analizar los aspectos en los que pueden llegar a acuerdos. Sáenz de Santamaría dejaba claro, eso sí, que no son partidarios de reformar la Constitución porque no hay consenso para ello.
Al hablar de las vías, conviene también hablar de la viabilidad de las vías.
Y es que para la vicepresidenta una cosa son los discursos y otra la realidad.
El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, aseguró ayer que el avión de Suizair, que se estrelló en Mali como consecuencia de las malas condiciones meteorológicas, está siendo rescatado, están siendo rescatados los restos. Antes de esa declaración en Francia también tuvimos el pronunciamiento del portavoz de la compañía Suizair aquí en España, que confirmó que no había supervivientes.
Que efectivamente no hay supervivientes, que bueno, pues los familiares de las tripulantes están siendo atendidos convenientemente desde el punto de vista psicosocial.
A pesar de que la hipótesis dominante es que fue consecuencia el accidente de una tormenta, Francia dice que no descarta ninguna hipótesis. París, Asunción Serena.
A las 10 está prevista una nueva reunión de crisis en el Palacio de Decisio, pero ya ayer por la mañana François Hollande confirmó que el avión estaba pulverizado y que nadie había sobrevivido en el accidente del avión fletado por Air Algérie. Por la tarde, los ministros de Defensa, Transportes y Exteriores ofrecieron los primeros detalles de la investigación. Están en el lugar 220 soldados franceses, malienses y holandeses para asegurar la zona y recuperar los restos del avión, que se extienden sobre una superficie de 9 hectáreas. Ya han encontrado una de las cajas negras y el primer objetivo va a ser recuperar los cuerpos de las víctimas y trasladarlos a Gao para identificarlos. Pero como comentó Logan Fabius, el trabajo va a ser difícil. Están en una zona de sabana y arena cuyo acceso es muy difícil y sobre todo en la temporada de lluvias. Por esta razón, los viajes entre el lugar del accidente y Gao pueden durar hasta 9 horas. Hoy llegan también a Mali 21 expertos de la Oficina de Investigación de Catástrofes y los gendarmes de la Unidad de Identificación, que ayer recogieron elementos de las familias que permitan identificar a las víctimas.
Francia, Burkina Faso, Burkina y Mali trabajan en el rescate de los restos del avión. Beatriz Mesa.
Hoy seguimos hablando de la tragedia aérea en el norte de Mali. A esta hora, Francia, Burkina y Mali trabajan en las labores de rescate al sur de Gao, cerca de la frontera de Burkina Faso, el lugar del avión siniestrado. Las primeras imágenes grabadas por soldados burkinabé dejan ver la desintegración del avión. Miles de fragmentos de fusilaje esparcidos por un territorio desértico de difícil acceso, en especial en este tiempo de lluvias fuertes. Hemos hablado con un coronel de Burkina Faso que nos explicaba la situación. Francia está garantizando toda la seguridad y estamos encontrando restos de cadáveres. Fuentes, además de la presidencia de la República de Mali, consultadas por la COPE, aseguran que, salvo el impacto de un misil, todas las hipótesis sobre las causas de la tragedia están sobre la mesa, incluida la pista yihadista. Sigue siendo una incógnita qué es lo que ha ocurrido, pero es cierto que la aeronave atravesó una tormenta de arena y que el personal del avión manifestó su intención de cambiar de ruta justo antes de que se perdiera el contacto con el aparato. Y en mitad de esta catástrofe, los tuareg independentistas han firmado en Argelia un alto el fuego con las autoridades de Mali.
El avión de la compañía española Suizair había superado con éxito todas las inspecciones y estaba en buenas condiciones para volar. Juan Baño nos da las claves de dónde y en qué cuestiones está trabajando para esclarecer lo sucedido. Buenos días. Un avión C-295 y 48 militares españoles del Ejército del Aire que dan apoyo logístico desde Senegal a los militares franceses que combaten el terrorismo yihadista en el norte de Mali dentro de la operación Serval ha sido ya desplazado a la capital maliense a petición de Francia para apoyar ahora los trabajos de recuperación de los restos del avión siniestrado. Lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno. España ofrece también el equipo de operaciones especiales de tierra formado por 12 militares que ya trabajaba en Mali en la formación de soldados de ese país.
También el ministro ofreció los efectivos que tiene España en la misión EUTM Mali, formado por miembros de operaciones especiales, y se le ha ofrecido también la colaboración para las tareas de investigación de miembros de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Y de hecho, hoy mismo parten hacia Mali un equipo de identificación de cadáveres de la Comisaría de Policía Científica, formado por 5 agentes junto a 2 miembros de la Comisión de Accidentes Aéreos, el CIAIAC, que participarán junto a Francia y otros países en la investigación de lo ocurrido.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 20 de la mañana, 5 y 20 en las Islas Canarias. Tenemos hoy congreso extraordinario del PSOE. Hasta las 9 de la noche tiene Pedro Sánchez para desvelar cuál va a ser su ejecutiva. Ya sabemos que César Luena, el que era hasta ahora secretario general del PSOE en La Rioja, va a ser el nuevo secretario de organización. El segundo, porque no va a haber una figura como la que encarnaba Elena Valenciano. Micaela Navarro, una jiennense, va a ser la presidenta del partido. Susana Moneo.
El nuevo secretario general tiene ya la ejecutiva a su medida con el beneplácito de la presidenta andaluza, con quien ha estado en permanente contacto. La mano de Susana Díaz se ve en los dos cargos confirmados ayer por fuentes próximas a Pedro Sánchez. El número dos, el riojano César Luena, colaborador y amigo de Sánchez, pero también con excelente relación con Susana Díaz desde las Juventudes Socialistas. Y la presidenta del partido, Micaela Navarro, una histórica ya con amplia experiencia y hasta ahora presidenta del PSA. Susana Díaz dice que ya no quiere cuotas.
Mire, yo no necesito cuotas. Tengo una ejecutiva entera este fin de semana que me va a ayudar como presidenta de Andalucía a ofrecerle a los ciudadanos de mi tierra lo que necesitan. ¿Y qué le vamos a aportar los andaluces a Pedro Sánchez? Lo que él quiera.
Hoy Pedro Sánchez será ratificado por aclamación. No va a haber votación como hemos venido contando. Estarán con él en su ejecutiva también Pachi López, Carmen Chacón, García Page o Chimo Puig, en cargos de relevancia. Además, Antonio Hernando está destinado al grupo parlamentario.
El rey habló ayer en Santiago de las diversas formas de sentirse español. Lo hizo después de la ofrenda al apóstol, donde recordó con dolor a las víctimas de Angrois.
En la ofrenda al apóstol, el rey Felipe VI se acordaba de las víctimas del accidente de avión de esta semana de Swiss Air y también de las víctimas del accidente de tren de Angrois del que se ha cumplido un año.
La reina y yo lo tenemos muy presente y queremos que en este aniversario nuestra presencia aquí sea también testimonio de homenaje y respeto a los fallecidos, de solidaridad con sus familias y de recuerdo a todos los afectados por la tragedia.
El arzobispo de Santiago, monseñor don Julián Barrio, pidió al apóstol por las familias que sufren la crisis moral y económica. También reivindicó los valores cristianos de nuestra cultura.
Ayer, tras el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió a los responsables autonómicos que rebajen sus declaraciones sobre las balanzas fiscales y que hagan esas declaraciones con más responsabilidad. Estaba Montoro intentando hacer callar a los varones que, con motivo de la publicación de las balanzas fiscales, han pedido un nuevo sistema de financiación.
Sirve para un ejercicio fundamental de transparencia, un ejercicio de conocimiento, que luego se utiliza políticamente, como todo, como todos los trabajos.
También habló ayer la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que insistió en el mensaje de que la última EPA, la que conocimos el jueves, confirma el cambio de tendencia.
Consciente de que las últimas cifras de la EPA son positivas, la ministra de Empleo, sin embargo, ha asegurado que no se va a relajar. Fátima Báñez ha confirmado el giro de la tendencia en el empleo de nuestro país.
Pero ha cambiado el ciclo del mercado de trabajo hacia la creación de empleo. Y eso sí es una nueva realidad. Ha sido gracias al esfuerzo de todos.
Una palmadita en la espalda como aprobación es el premio que le ha dado el secretario general de la OCDE al Ejecutivo por los datos de ocupación. Ángel Gurría ha reconocido que las actuales políticas de empleo de España son un ejemplo.
El caso de España como un caso de cómo la perseverancia y el mantener el rumbo invariable funciona.
Tanto el Gobierno como la OCDE han coincidido en uno de los grandes desafíos que les esperan por delante, y ese es generar empleo de calidad.
Era una información de José Ángel Cuadrado. La jefa de administración de GoWest aseguró ayer que su director financiero, Francisco Martínez Marugán, la contrató mientras trabajaba como cajera en un supermercado.
Buenos días. Antúnez estaba al frente de más de 20 sociedades pantalla con las que la empresa falseaba las cuentas. La que fuera cajera de supermercado tenía el puesto de jefa de administración de la compañía. Se ocupaba de firmar las facturas falsas que Francisco Martínez Marugán, director financiero de GoWex, le entregaba. El pasado martes acudió al juzgado de forma voluntaria para entregar el ordenador con el que trabajaba y diversos extractos bancarios. El juez Pedraz mantiene a 11 personas imputadas por el escándalo.
Es una información de Nuria Moreno. La juez de los ERE, Mercedes Alaya, anunció ayer que están terminadas todas las diligencias contra los aforados en el caso. Sevilla, Manuel Salvador.
La jueza Alaya ha iniciado ya el procedimiento para enviar al Tribunal Supremo parte de la causa de los ERE fraudulentos porque al cabo de más de 3 años y medio de instrucción señala que están practicadas todas las diligencias precisas. Así lo indica en una providencia dictada ayer en la que además solicita a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre qué tribunal es competente para investigar a los aforados que han sido imputados, dado que figuran parlamentarios autonómicos y nacionales. Es un paso no obligatorio, pero la juez quiere la confirmación del fiscal, que se producirá de forma rápida, posiblemente la próxima semana. En ese momento, Alaya no enviará al Supremo el sumario completo, sino una exposición razonada de motivos, como se llama procesalmente al texto, y que lleva semanas redactando, y solo si el alto tribunal decide que es el competente y se queda con el caso, la juez le enviará los más de 200 tomos del voluminoso sumario que incluso está ya embalado en cajas. Entre los aforados que han sido citados en la causa figuran 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que ahora es diputado, y José Antonio Griñán, que es senador, y 5 exconsejeros de la Junta.
Wall Street cerró ayer con descensos. El Dow Jones, su principal indicador, cedió un 0,72%. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido muy positiva en las bolsas. El índice IBEX 35 se codea ya con la cota de los 10.900 puntos. Los inversores no han querido preocuparse por los grandes focos de tensión geopolítica, Oriente Próximo y Ucrania. Han preferido celebrar las buenas noticias, como las buenas cifras de empleo que se han conocido en España o los sólidos indicadores de actividad industrial que se han publicado en la zona euro. Además, han gustado las buenas cifras de crecimiento que maneja el Banco de España para el segundo trimestre y sus mejores previsiones para este ejercicio y para el próximo. Ha gustado también el descenso en las peticiones de subsidios por desempleo de Estados Unidos. Se sitúan en su mejor nivel desde el año 2008. Solo ha chirriado en aquel país un dato económico, como es la caída de las ventas de viviendas. Han subido con fuerza todos los grandes valores, en especial casi todos los que han publicado resultados en las últimas horas. Hay ganancias en Mediaset, Banco Sabadell, Gas Natural, CaixaBank, Bankinter y Repsol. El beneficio de la petrolera ha aumentado un 47% por las compensaciones recibidas por la expropiación de YPF. El Tesoro Español ha colocado en esta semana algo más de 2.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. La rentabilidad en el plazo más largo ha bajado del 0,3 al 0,2%. Y en el mercado de deuda, las noticias siguen siendo muy buenas. El rendimiento de los bonos a 10 años se sitúa en mínimos históricos, en el 2,55%. La prima de riesgo por debajo de los 140 puntos.
Aquí está ya José Luis Restán, que nos va a contar cuál ha sido la posición editorial de esta casa a través de su línea COPE. José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. Comenzábamos esta semana en Ucrania tras el derribo de un avión con 289 pasajeros a bordo, consecuencia de la guerra desatada por los rebeldes prorrusos en el este del país. Vladimir Putin ha prometido que Moscú va a hacer todo lo que esté en su mano para que el conflicto armado se resuelva pacíficamente y ha dicho que nadie tiene derecho a aprovechar esta tragedia para lograr objetivos políticos. Es momento de que el presidente ruso pase de las palabras a los hechos, porque todos los indicios apuntan a las milicias que Rusia lleva meses alimentando y armando. También hemos comentado la visita del primer ministro francés, Manuel Valls, a España. El socialismo francés y el centro-derecha español coinciden en la necesidad de reforzar la Unión Europea y aplicar una política de austeridad como trampolín contra el desempleo. Las reformas que empieza a aplicar el gobierno socialista francés se parecen bastante a las que desde hace 2 años lleva a cabo el gobierno español. Precisamente este fin de semana se celebra un trascendental congreso del PSOE. Si su nuevo secretario general, Pedro Sánchez, quiere ser un reformista e inspirarse en Felipe Felipe González y en el primer ministro italiano Matteo Renzi, tendrá que olvidarse de la actitud que le ha llevado a rechazar un pacto con los populares. En Europa y en España hay cosas que tienen que acordarse entre los dos grandes partidos de gobierno. Y ayer el rey Felipe VI renovó la ofrenda al apóstol Santiago, ratificando el compromiso de la monarquía con los valores religiosos, culturales y sociales que han configurado históricamente la nación española. Don Felipe recalcó que el camino de Santiago es símbolo de fraternidad entre pueblos y personas del mundo entero. Es respeto, solidaridad, diálogo entre culturas y lenguas. Un camino que ha sido posible por la fe cristiana transmitida de generación en generación, que ha sido además la matriz de la Europa, de la razón y de las libertades. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. A las 6 de la mañana hora española ha entrado en vigor una tregua humanitaria en Gaza que va a durar en principio 12 horas. Las dos partes han rechazado un alto el fuego de 7 días como el que proponía el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Jordi Pujol hizo público ayer un comunicado en el que pedía perdón y admitía que tiene una cuenta en el extranjero con una herencia de su padre y que en los últimos 34 años no encontró nunca el momento adecuado para regularizar ese dinero. Hoy, Congreso Extraordinario del PSOE. Ya sabemos que César Luena, el hasta ahora secretario general del PSOE en La Rioja, va a ser el segundo de Pedro Sánchez y que Miquela Navarro va a ser la presidenta del partido. Y España va a colaborar en las labores de rescate de los restos del avión de Sufair y en la recuperación de los restos, así como en la investigación. Para eso va a partir de Torrejón de Ardoz un avión del Ejército del Aire. 6:31, 5:31, han sucedido más cosas, están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Javier Burguera.
En su viaje a Santiago de Compostela, el rey ha insistido en que en España caben todas las formas de sentirse español. Además, durante la ofrenda al apóstol, tuvo un recuerdo especial hacia las víctimas del accidente de Angrois.
El Tribunal Supremo ha tachado de confusa la reforma de la justicia universal promovida por el Partido Popular. Dicen que esta es la causa del error cometido por la audiencia al excarcelar a 53 narcotraficantes.
La jefa de la administración de Gowex ha afirmado que su director financiero le contrató mientras trabajaba como cajera de un supermercado para situarla al frente de una veintena de sociedades pantalla con la que se falsearon sus cuentas.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre el tribunal de los aforados. Al mismo tiempo, Alaya ha impuesto una fianza de casi 9 millones de euros a los 6 hijos del empresario Ruiz Mateos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y sus homólogos de Guatemala, Honduras y El Salvador han acordado afrontar juntos las causas de la crisis de la inmigración ilegal que sacude la frontera estadounidense.
Hoy finaliza el Tour de Francia y Nibali está a una contrarreloj de subirse al podio de París. Además, hoy juega el Real Madrid su partido de pretemporada en tierras americanas contra el Inter de Milán.
Pues vamos con el detalle de ese partido del Real Madrid. Nos los ofrece Adrián Gil.
El Real Madrid juega esta noche a las 12:10 el primer partido de su pretemporada. El conjunto blanco se enfrentará al Inter de Milán en la International Champions Cup. El club blanco no podrá contar para este partido con Arbeloa, con problemas en la espalda, ni tampoco con los internacionales Coentrao, Xavi Alonso, Casillas, Ramos o Modric, que se quedan en Los Ángeles. Por otro lado, el Atlético de Madrid ha llegado a los Estados Unidos para disputar la Copa Euroamericana. Simeone viaja con 22 jugadores que disputarán el primer partido de esta copa. Mansuki, Thiago y los internacionales uruguayos se han quedado preparándose en Madrid, y en el Tour de Francia hoy se disputa la penúltima etapa, una etapa de contrarreloj en la que Valverde intentará conseguir un puesto en el podium. Esto es lo que pensaba el español sobre la crono de hoy.
No, loco, no, al final tienes que hacer tu crono, a darlo todo y ya está.
Pensaba, sí.
Ah, claro, como malo, si Dios quiere, no pasa nada, donde estoy. Y como bueno, siempre para adelante. Este año estoy haciendo buenas cronos y de hecho por eso es actual campeón de España y bueno, pues yo creo que estaremos bien.
Y en waterpolo esta tarde a las 6, España jugará frente a la selección holandesa la final femenina del Campeonato de Europa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vaya semanita para la aviación civil.
Una de las noticias más impactantes del verano.
Completamente desintegrado, ha confirmado el gobierno francés.
Ahora tenemos en Holanda, donde ya han llegado los primeros restos mortales de las víctimas.
En COPE te lo estamos contando desde el lugar de los hechos.
Sí, estamos hablando de la zona sur de la región de Gao, que es una zona desértica, poco poblada, pero
en primera persona.
Es de los días más desagradables de mi trabajo como periodista. Voy a tirar las zapatillas, voy a tirar las camisetas y el pantalón, porque es que vuelo.
Y tú lo estás viviendo con la mayor cobertura.
COPE. Estar informado.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora, tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice:
es que es verdad, es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. José Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Para contarnos la actualidad religiosa. José Luis, desgraciadamente tenemos que volver a hablar de los cristianos de Irak, de los cristianos de Mosul. Una información que llega a través de Iglesia, Ayuda a la Iglesia Necesitada, habla ya de que, bueno, han desaparecido prácticamente, porque después del ultimátum lanzado por al-Baghdadi, este yihadista que tiene el sueño loco de instaurar el califato en Irak, han tenido que salir de la ciudad. Porque si no, bueno, lo tenía muy complicado, por no decir algo más contundente.
Se les ha ofrecido tres opciones, es que es así, hay que contarlo así,
porque
así es. Una es abrazar al Islam, es decir, convertirse.
O conversión forzosa.
Otra es pagar la jizya, el famoso impuesto o tasa que los infieles tienen que pagar para que se permita su existencia, por supuesto siempre como ciudadanos de segunda o de tercera, en el califato. Y la tercera, salir con lo opuesto, es decir, con la ropa, sin sus pertenencias. A continuación, las casas que han sido abandonadas por los cristianos han sido marcadas con la N, que indica la palabra nazarí, nazareno, es un modo despectivo de calificar a los cristianos. Y esa es la situación dramática que esta semana, además, los obispos de Irak han hecho patente y el patriarca ha enviado una carta al secretario general de Naciones Unidas, a Ban Ki-moon, también se hicieron presentes en el Parlamento Europeo, pidiendo una solidaridad al mundo libre, a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, ante lo que está haciendo una auténtica limpieza religiosa. No solo de cristianos, también hay que decirlo, porque también aquellos musulmanes que por ejemplo son chiíes, han sido marcadas sus casas, en este caso con una R que viene a decir algo así como que son protestantes, como que son herejes, son herejes, y se les han puesto también condiciones similares. Es decir, estamos ante una cosa verdaderamente dramática que se completa con una noticia que también ha llegado a través de estas fuentes de que se ha ordenado la ablación de todas las mujeres que viven en el califato. Entonces estas son cosas que verdaderamente no pueden dejar de no solo de conmovernos desde un punto de vista sentimental, sino de comprometer realmente a los responsables del orden internacional y a activar, digamos, un sentido de urgencia, de emergencia ante lo que puede suceder. Por supuesto, los cristianos, en esto siempre lo hemos dicho, son la pieza más débil, aunque verdaderamente ahí el liderazgo, sobre todo del patriarca caldeo Luis Sacco,
del que tú has hablado aquí ya varias mañanas,
porque verdaderamente es un hombre con una conciencia, yo creo, del momento histórico, de todas las coordenadas. Es un hombre que no tiene para nada vocación de gueto, de quedarse encerrado, de quedarse como protegido en un lugar, sino que tiene una auténtica vocación de presente, de ciudadanía, de que los cristianos tienen que ser auténticos ciudadanos. Otra cosa es que realmente las condiciones son, iba a decir dramáticas, yo creo que hay que decir trágicas, y vamos a ver en qué para todo esto.
¿Sí? Ya. Oye, siguiendo con los cristianos perseguidos, la sudanesa que ha sido famosa por su condena y que ha salido del país, la sudanesa Meria, ha estado con el Papa, que le ha podido abrazar. Bueno, el asunto ha acabado relativamente bien, por decirlo de alguna manera, porque claro, ella ha tenido que abandonar el país, ha tenido que abandonar Sudán.
Hombre, lo que pasa es que estaba condenada a muerte, como claro. sabes, como recordarán nuestros oyentes, tuvo que dar a luz a su hijo, que ha aparecido en sus brazos, sí. bajando del avión y luego junto al Papa Francisco, tuvo que dar a luz encadenada, y tuvo que dar a luz en el suelo abriendo las piernas. Es que esta es la situación, y es que yo a la gente aquí del famoso clan de la ceja no le he oído decir una palabra sobre la situación de esta mujer, que vamos a recordar. Fue condenada a muerte por supuesto delito de apostasía, es decir, por siendo musulmana haberse convertido al cristianismo. Esto ya de por sí es aberrante.
Ya, pero ella dijo además que no se había convertido, que era cristiana
desde siempre. Es cristiana desde siempre porque la madre era cristiana y se educó en la fe cristiana. A Meriam se le ha invitado, y como a estos cristianos que hablábamos de Irak, a que abrazara el Islam tranquilamente y quedaría inmediatamente libre para ser feliz con sus hijos y tranquilamente. Ella se ha negado porque ha reivindicado su fe y ha dicho que no quería dejar de ser cristiana. Esto es lo que públicamente el Papa Francisco ha querido reconocerle en ese encuentro que después ha narrado el portavoz vaticano Padre Lombardi, diciendo en ella encuentran sostén, encuentran también conforto, diríamos, imagen de quien es capaz de resistir tantos millones de cristianos. De todas maneras, aunque tú ponías en entre comillas lo de que la cosa ha terminado bien, bueno, es que hay que recordar que esta mujer ha tenido también, entre comillas, la fortuna de salir a primera plana.
Yeah.
Es que hay otros,
hay muchos otros que, no,
que no salen y que están siendo sometidos a condenas y a de esta misma naturaleza, o por delito, supuesto delito de apostasía, o por la famosa e inicua ley de la blasfemia en otros países como Pakistán, etcétera. Y de estos prácticamente pues ni nos enteramos.
El Papa recibe a esta sudanesa heroica, ciertamente, María. Y el Papa, que teóricamente está de vacaciones, pero que no lo está, porque sigue en el Vaticano, porque se ha reunido con los obreros de la Santa Sede, porque ha anunciado viaje próximo a Filipinas.
Bueno, el Papa está, como siempre, en unas vacaciones de baja intensidad, podríamos decirlo así. Que es, bueno, la vacación consiste en que se han suspendido una serie de audiencias, la famosa misa en Santa Marta, que es un gran vacío, porque ahora el Papa no habla todos los días, y antes hablaba 3 o 4 veces. De todas maneras, son unas vacaciones, como digo, muy relativas, no se puede decir que sean tales, y nos ha sorprendido con varias cosas. La primera fue este encuentro con la sudanesa Meriam. El segundo ha sido que ayer se presentó de manera absolutamente improvisada, sin previo aviso, en el comedor de los obreros que trabajan en la carpintería y en la fontanería,
mantenimiento
del Vaticano, que tienen un comedor. Bueno, pues allí apareció el Papa, se puso a la cola con una bandeja en el autoservicio, se sirvió la comida que tocaba, la que se servía ese día, y allí en una mesa hay fotos que han sido ofrecidas por la sala estampa vaticana, y allí departió durante una hora con ellos, les preguntó en qué trabajaban, cómo estaban, quiénes eran, charlaron así, tal cual, estaban con el mono puesto, nadie sabía que el Papa iba a llegar, y así fue. Una cosa, por otra parte, pues
muy de Francisco.
Y luego es verdad que tenemos esta tarde una visita a la diócesis de Caserta, es una diócesis
italiana. Es un viaje corto, ¿no?
Horas. Y lo que sí se ha anunciado es uno de los viajes que estaban ahí, flotando en el aire, pero que no habían sido confirmados, el viaje a Filadelfia, en los Estados Unidos, septiembre de 2015, Encuentro Mundial de las Familias, que será allí, en esta ciudad norteamericana, y lo que falta por saber es si, además de Filadelfia, aprovechando que estamos allí, el Papa da el salto pues a algún sitio, por ejemplo,
Washington,
Nueva York, donde el alcalde que ha estado esta semana en Roma ya le ha
invitado. Son 3 horitas de vuelo.
Bueno, pero luego se sabe también que al Papa le gustaría una cosa un poquito más arriesgada y un poquito más ambiciosa, que es llegar a la frontera del Río Grande y hacerse presente en esa zona dramática también.
Eso es más largo.
Por la cuestión, claro que es más largo. Es más largo y más complejo desde todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, está ese tráfico
pero
de personas.
Pero si quiere ir, irá.
Si quiere ir, irá. Lo que pasa es que, bueno, ahí hace falta que se concierten México, los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero sería un gesto en esas periferias de las que tanto habla, que a él le gustaría mucho. Pero, en fin, esto también puede ser en otra ocasión.
Ya.
Vamos a ver, lo de Filadelfia
está cerrado.
Ya,
lo demás
confirmado.
Seguiremos informando. José Luis, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:43, 5:43 en las Islas Canarias. A las 6 de la mañana, hora española, ha comenzado una tregua de 12 horas humanitaria en Gaza. La Comisión Europea ha anunciado que va a dar a Gaza 5 millones de euros adicionales para apoyar las operaciones de emergencia.
trabajan así las instituciones comunitarias, también trabajan sobre el terreno las ONGs.
La violencia en la Franja de Gaza está trayendo consecuencias devastadoras. La situación en la zona se complica ya que el abastecimiento de agua, alimentos y demás necesidades escasean cada vez más. Si el conflicto no acaba pronto, las consecuencias serán irreversibles. Nos lo cuenta el responsable geográfico en Oriente Medio de Acción contra el Hambre, Juan Rafael Poitou.
Trabajar en una solución política sostenible. Si mantenemos solamente una firma de alto el fuego, estamos convencidos que eso podría tener un volver a repetirse en los próximos años.
Las organizaciones sanitarias españolas e internacionales están cada vez más preocupadas con la situación. La principal misión es la recaudación de fondos para el abastecimiento de agua de la zona, la ayuda psicológica a niños y otros abastecimientos que cada vez resultan más difícil de ofrecer. Escuchamos al responsable de Oriente Medio de Cruz Roja Española, Nacho Román.
Bueno, lo que se está apoyando a la Media Roja Palestina es en el aprovisionamiento de medicamentos y material médico desechable para hospitales y centros de salud.
A pesar de los incesables llamamientos de las diferentes organizaciones internacionales, el conflicto no cesa, haciendo que civiles palestinos e israelíes sufran las consecuencias de este conflicto militar. La secretaria general de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas muestra su inquietud ante el tema.
Que la violencia pare es absolutamente vital y espero que las iniciativas que se están llevando a cabo tengan éxito. Por el momento, estamos extremadamente preocupados con esa deteriorada situación humanitaria.
Escuchábamos a Valeria Mos. Ya son varios los hospitales que han sufrido daños en el territorio palestino desde el comienzo de esta ofensiva. Sin embargo, parece que Israel no plantea un alto al fuego hasta que Hamás no deje de aprovisionarse y establecer sus centros de operaciones en hospitales civiles.
El Papa Francisco va a celebrar hoy una misa en Caserta, cerca de Nápoles, según unos datos que ha publicado la Oficina Territorial de la Región de Campania. Se calcula que participarán unos 300.000 fieles. Roma, Ángeles Conde.
El Papa hace una doble visita a Caserta. Su primera intención era la de realizar un viaje privado para visitar a un amigo, el pastor evangélico Giovanni Traetino. Al conocer la noticia, el obispo de la diócesis envió entonces una carta a la Secretaría de Estado para que el Papa extendiera la visita a todos los habitantes de Caserta y lo ha conseguido. El Santo Padre presidirá hoy una misa a la que está previsto que asistan unas 300.000 personas. Volverá a Roma en torno a las 8 de la tarde. Mañana presidirá el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico en el Vaticano y el lunes volverá a viajar a Caserta para encontrarse ahora sí con el pastor Giovanni Traetino.
El mediador judicial estadounidense Daniel Pollack se reúne por segundo día consecutivo con representantes del gobierno argentino y de los fondos buitre para buscar una solución al proceso judicial. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Para Argentina, los tiempos se agotan. A pesar de las reuniones por separados en la oficina neoyorquina del mediador Daniel Pollack, aún no hay acuerdo entre los llamados fondos buitres y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El resultado será que si Argentina no llega a un acuerdo con los tenedores de bonos que no entraron en el canje de deuda antes del próximo jueves, habrá incumplido el fallo del juez Tomás Griesa de pagar 1.600 millones de dólares y habrá ingresado técnicamente en suspensión de pagos. Ayer los representantes argentinos estuvieron reunidos por más de 80 minutos con el mediador, aunque esta vez los representantes de los acreedores no participaron de la reunión, pero fueron informados por teléfono puntualmente por Pollack. La delegación argentina, que planteó nuevamente extender la medida cautelar hasta enero de 2015, espera nuevas instrucciones desde Buenos Aires, ya que las negociaciones podrían continuar durante el fin de semana. La falta de acuerdos ha incrementado los temores en los mercados sobre un posible default, donde los títulos públicos argentinos han caído más del 3% en la última jornada y el riesgo país ha saltado 49 unidades, llegando a 679 puntos básicos.
La Casa Blanca ha asegurado este viernes que Putin es el culpable de la tragedia del avión de pasajeros de Malaysia Airlines que se estrelló en el este de Ucrania el pasado 17 de julio. Es lo que ha asegurado el portavoz de la Casa Blanca, Ricardo Marquina.
La crisis abierta por el derribo del avión de Malaysia Airlines tiene a Ucrania al borde del colapso definitivo, sin fondos para mantener esta costosa guerra contra los separatistas en el este del país. El ejecutivo de Kiev se queda ahora sin su gobierno, tras presentar a su primer ministro la dimisión, no como aceptación de su ineficacia, sino para forzar unas nuevas elecciones legislativas que abran la puerta a Yulia Tymoshenko para regresar a la primera línea política. Según cálculos no oficiales, este mes de julio está siendo catastrófico para el ejército de Kiev, que habría perdido casi 1 millar de hombres.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando faltan poco más de 10 minutos para las 10 de la mañana, para las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en las Islas Canarias, vamos con la información cultural. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de regulación de la Biblioteca Nacional, que devuelve a esta institución su rango de dirección general. Sefi García.
El gobierno completa así su intención de restituir a la Biblioteca Nacional el estatus de dirección general que perdió en 2011, equiparándola al Museo del Prado y al Reina Sofía. Si se cumplen los plazos, será en 2015. El Real Patronato será el encargado de gestionarla junto a un comité científico que se creará al efecto. La Biblioteca Nacional tendrá más autonomía, por tanto, con los objetivos que detalla la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María.
Con esta norma se dota la institución de unos instrumentos que permiten hacer más eficaz su gestión y reforzar su liderazgo como primera biblioteca e institución bibliotecaria del Estado y centro además de referencia internacional de acceso a información y al conocimiento en español.
El Gobierno remitirá de inmediato el proyecto a las Cortes.
Este verano en Madrid se puede ver mucho arte pop porque hay dos exposiciones, una en el Museo Reina Sofía, otra en el Museo Thyssen-Bornemisza. María Gutiérrez ya las ha visto.
Este verano Madrid se vuelve pop. La capital acoge dos muestras del arte que marcó un antes y un después en el mundo cultural. Ha sido la corriente artística más liberadora desde que surge a finales de los años 50 y principios de los 60, abriendo el debate entre lo estético y antiestético. En el Museo Reina Sofía, una retrospectiva, la más grande hasta el momento, recrea la obra de una figura clave en el arte pop, Richard Hamilton. Se trata de un montaje en el que participó él mismo hasta su muerte en 2011. La propia disposición de las obras, réplica de la primera exposición que hizo, forma parte del concepto de Hamilton, según nos cuenta uno de sus colaboradores y comisario de la muestra, Vicente Tolodi.
Trataba el espacio como único, diseñaba la exposición para ese espacio, de modo que las obras eran individuales, pero formaban un todo que era superior a la suma de las partes. El análisis de la perspectiva y lo que es el interior han jugado un papel preponderante. Pero además es que cuando hizo la primera instalación, Grossenform acuñó un término, la exposición, como una forma de arte.
Por su parte, el Museo Thyssen-Bornemisza recopila todo sobre los mitos del pop. Trata de eliminar las etiquetas y presenta esta corriente en su conjunto internacionalmente. La muestra expone las obras pioneras de artistas británicos hasta los derivados del pop en otros países. En total, más de 100 obras cedidas por museos de todo el mundo. Guillermo Solana, director del Thyssen, lo cuenta para COPE.
Los coches espectaculares, la ciencia ficción, la publicidad, el cómic, todo este mundo está jugando a decir: actualizo el género tradicional, pero también está jugando como a parodiar el género tradicional.
Para el pop, toda imagen era reciclable, todo objeto es susceptible de convertirse en arte. El verdadero propósito era ofrecer una nueva interpretación de la imagen con una ambición de ruptura, de reflexión sobre el arte y la realidad o el arte y los museos.
Qué bien comienza una mañana de verano con un poquito de Beatles y con esta canción
pidiendo que le quieran a uno. Bueno, además del pop, tenemos más citas culturales para este sábado.
Los imprescindibles del indie, pop y rock nacional y una selección de artistas internacionales invaden las playas de Benidorm en la edición 2014 del Low Festival. Para esta jornada de sábado, Massive Attack, Editors, Odd y Horror serán los encargados de hacer vibrar a los asiduos que en este último fin de semana de julio se acercan hasta la capital del Glamour Kiss para disfrutar de los amigos, el calor y la música. En el Museo del Prado está abierta al público la exposición Máscaras, una recopilación de retratos del fotógrafo Alberto Sommer enfrentados a pinturas de artistas españoles desde el siglo XVI hasta principios del XX. Los claroscuros y la expresividad de los rostros acentuada por la luz son el denominador común, según nos explicaba el propio Sommer.
El oscuro que rodea el rostro y en algunos de ellos incluso entra dentro del rostro, podríamos decir que tiene que ver con la oscuridad que pueden tener estas fotografías lateralmente y en los ojos. Todos ellos son negros.
Y Chucho Valdés brillará hoy en el Starlight de Marbella que arrancó la noche de ayer. Sandra García San Juan es fundadora del festival.
Starlight es un sitio donde se viene a vivir una experiencia inolvidable, donde puedes llegar a tener al artista a 2 metros de ti, donde tienes una acústica extraordinaria y por eso artistas como Ricky Martin, Alejandro Sanz o Julio Iglesias han elegido Starlight para hacer su único concierto este año.
Hasta el 22 de agosto desfilarán por la cantera de Marbella estrellas de todos los estilos musicales, desde Julio Iglesias a Pet Shop Boys, Alejandro Sanz o Tom Jones. El Starlight ofrece además flamenco, buena gastronomía, moda y exposiciones de arte. Y nos vamos al teatro, en concreto al Teatro Nuevo Apolo de Madrid, en donde mañana se estrena La Escuela de los Vicios, un montaje basado en las sátiras y discursos políticos de Francisco de Quevedo. Iniciarán gira por España en octubre para volver a Chicago en 2015. La Escuela de los Vicios es una reflexión satírica sobre la corrupción y Maite Bona es una de las protagonistas.
Da tanto para reír como para pensar y también es cierto que al final la reflexión, la conclusión final del montaje es que tampoco todo puede estar en manos de estos poderes, ¿no? Hay un canto de esperanza para la ciudadanía. Quevedo así lo entendía y nosotros también.
Y nos quedamos escuchando Terriblemente Cruel de Leiva, que hoy a las 9:30 de la noche estará en el Teatro Egaleo del Leganés, ambientando a sus miles de fieles con Pólvora, el que es ya su segundo disco en solitario.
Pues vamos con la prensa, que hoy está ocupada por las fotos de Jordi Pujol. Ana Palacios, haznos una introducción, una primera introducción, luego la leeremos con más detalle la prensa. Cuéntanos.
ABC titula: Pujol admite que ocultó durante 34 años dinero fuera de España. El expresidente de la Generalitat, que negó reiteradamente las acusaciones y las calificó de ataque a Cataluña, confiesa ahora el fraude y pide perdón. Felipe VI, por otro lado, Felipe VI, en la ofrenda al apóstol, recuerda que en España caben todas las formas de sentirse español. El Mundo: Pujol pide perdón por las cuentas de su familia en paraísos fiscales. Se declara único responsable y se pone a disposición de las autoridades tributarias y judiciales. Echenique reclama otros 135 millones para tapar el agujero de Radio Televisión Española. Todo ello.
En ese, perdóname que te interrumpa, Ana, en esa portada del Mundo vemos a Jordi Pujol y a Marta Ferrusola junto a uno de sus hijos, Jordi Pujol Ferrusola, con un bronceado, no sabemos si natural o de lámpara, y una camisa abierta prácticamente hasta el ombligo. No me podía resistir a comentar esta foto, Ana.
Claro.
Sigue.
Otra noticia. Echenique reclama otros 135 millones para tapar el agujero de Radiotelevisión Española. Todo ello mientras la sociedad pública SEPI le acaba de dar 130 millones para eludir la disolución. Sánchez se hace con el control del núcleo duro del PSOE. Ha situado como número dos y secretario de Organización y Acción Electoral a una persona de absoluta confianza, César Luena. El País, Puyol admite que tuvo dinero en paraísos fiscales durante 34 años. Por otro lado, Más anuncia grandes decisiones si falla el diálogo con Rajoy. Fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, el edificio que albergó a los refugiados de Cuba acoge ahora a los niños sin papeles. Además, Francia descarta un atentado en la caída del avión de Mali. La Razón, Puyol confiesa que ocultó dinero en el extranjero durante 34 años. Pide perdón y asegura que nunca encontró el momento para regularizarlo. Los empresarios exigen explicaciones a Más. Dicen que es una indecencia. El presidente cree que es un asunto privado. Y por último, La Vanguardia. Jordi Puyol admite más de 4 millones sin declarar en Andorra, pide perdón por no haberse puesto al día en 34 años. El viernes más sangriente, la ofensiva israelí arroja más de 848 muertos. Y Felipe VI, en su discurso en Santiago de Compostela, en el que empleó también el gallego, invita a hacer de las dificultades una oportunidad.
Gracias, Ana. A las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro. La mañana. Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de verano tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Precisamente hace una hora ha comenzado una tregua humanitaria en Gaza aceptada por Israel y Hamás. Hasta la Franja de Gaza nos vamos, allí está nuestro compañero Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué nos puedes contar de esta tregua de Mikel Estarán, perdón por la confusión, Mikel Estarán, que nos va a contar cuál es la situación que se vive en Gaza una hora después de que haya entrado en vigor esa tregua humanitaria? Mikel, ¿qué nos cuentas?
Buenos días. Pues la verdad es que el ejército finalmente ha decidido retrasarla una hora, así que es en estos mismos momentos cuando debería entrar en vigor esa tregua humanitaria aceptada por Israel y Hamás, una tregua de 12 horas. Hasta este preciso instante, desde luego, estamos escuchando bombardeos. Vamos a ver si a partir de ahora se silencian. Aquí son las 8 en punto de la mañana, es el inicio. Marcado, el último inicio, desde luego, que han marcado por parte del ejército de Israel y de Hamás, y es puede ser un primer paso hacia una tregua definitiva. Hay que tener en cuenta que hoy la diplomacia mira hacia Francia, ahí se va a celebrar una conferencia internacional para intentar lograr una tregua definitiva. La aspiración es conseguir al menos una ventana humanitaria de 5 a 7 días, pero de momento lo que tenemos son 12 horas.
Mikel, entonces nos dices que la tregua no ha entrado en vigor cuando estaba previsto, que de momento se han seguido oyendo disparos, suponemos que de la artillería, y que está por ver todavía, está por confirmar que esa tregua entra en vigor.
Sí, aquí, desde luego, ahora son ya 2 minutos.
Sí.
De momento estos 2 minutos sí que no hemos escuchado nada.
Ajá.
Pero está peor. Desde luego, hace una hora, como estaba previsto, sí, no ha entrado en vigor, pero ahora mismo el último anuncio que tenemos por parte del ejército, sí, de Israel era que lo retrasaban una hora, con lo cual ahora es cuando deberíamos empezar a notar los efectos de este acuerdo entre Hamás e Israel. Un acuerdo, repito, absolutamente temporal, de solo 12 horas, pero que al menos puede ser un primer paso hacia una solución.
Bueno, seguiremos en contacto contigo, Mikel, para que nos confirmes si realmente ha entrado en vigor o no esa tregua tan necesaria. John Kerry, nos decía Mikel Estarán desde la Franja de Gaza, quiere que esta tregua se convierta en un alto el fuego al menos de 7 días, coincidiendo con el fin del Ramadán.
Estamos trabajando para una tregua de 7 días de paz, 7 días de un alto el fuego humanitario con el fin de ser capaces de unir a la gente para trabajar por un alto el fuego más duradero y sostenible a largo plazo.
Bueno, pues este alto el fuego, que tiene que ser confirmado, como nos ha dicho Mikel Ayestarán, este alto el fuego de 12 horas llega en un momento en el que hemos conocido números que nos dan la dimensión de la tragedia. Un total de 865 palestinos han muerto y 5.700 han resultado heridos en 19 días de ofensiva israelí sobre Gaza. Es lo que ha asegurado el Ministerio de Sanidad de la franja. Jamás está utilizando a la población civil. Israel ha caído en la trampa de una guerra que no va a ganar. Y en España la actualidad está marcada por el comunicado de Jordi Pujol, que ha reconocido que mantuvo durante décadas, en concreto durante 34 años, dinero en una cuenta en el extranjero, dinero que no estaba regularizado, porque, asegura en ese comunicado, no encontró nunca el momento adecuado para regularizarlo. No encuentro el momento adecuado para regularizarlo. Jaume Mas.
En el comunicado enviado por su abogado, el expresidente confirma que las cuentas están regularizadas tras el periodo abierto que hubo en noviembre de 2012. Una cuenta con una herencia que fue gestionada por una persona de su confianza hasta que todos sus hijos cumplieron la mayoría de edad. El dinero de esta cuenta lo recibieron la esposa de Pujol, Marta Ferrusola, y sus 7 hijos. El origen del dinero se remonta a 1980, tras el fallecimiento de Florenci Pujol i Brugat, el padre del expresidente de la Generalitat. Pujol, con mucho dolor, según anuncia, se declara único culpable y asegura compromiso absoluto para comparecer delante de las autoridades tributarias y, si es necesario, las judiciales.
El asunto es especialmente grave, al menos por dos motivos. Primero, porque en 2012 Jordi Pujol negó tener dinero en paraísos fiscales. Había aparecido una información en el diario El Mundo, un informe de la UDEF, de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, que aseguraba que Jordi Pujol tenía una cuenta en paraísos fiscales, una cuenta con 137 millones. Bueno, pues en Antena 3 se le preguntó a Jordi Pujol si eso era verdad y Jordi Pujol lo negó, ¿eh? Es la primera razón por la que el asunto es especialmente grave. Y la segunda razón es porque Jordi Pujol ha sido el hombre que ha construido la narrativa catalana. O sea, Jordi Pujol hace ya tiempo que no está, al menos como presidente de la Generalitat, luego sí, en la política activa, y él es el que ha contribuido a crear el mensaje de que España le roba a Cataluña, ¿eh? A la par que Pujol construía el mensaje España le roba a Cataluña, Pujol defraudaba al fisco. Esta confesión de Pujol se produce cuando ha habido un relevo en Convergencia, un relevo porque Oriol Pujol, su hijo, no puede seguir como segundo de la formación porque está siendo investigado por el asunto de la ITV, las comisiones de la ITV. Por cierto que Pujol padre dice que ese dinero viene de Pujol abuelo, de una herencia. Habrá que investigar de dónde viene ese dinero. Bueno, pues ha habido un cambio en Convergencia. Oriol Pujol, el hijo, no puede seguir de segundo y se le ha puesto al frente, del partido como segundo de Artur Mas, a un hombre claramente secesionista, Ángela Sánchez.
La cúpula de Convergència passarà a estar formada por su sector más soberanista para hacer un partido fuerte con el que poder afrontar los retos que empezarán el próximo 11 de septiembre y cuyo plato fuerte es la consulta del 9 de noviembre. Esta es la apuesta de Artur Mas.
Tenemos una agenda muy densa y muy intensa por delante. Hay que tomar grandes decisiones a partir de septiembre. Los partidos son instrumentos al servicio de un país. Convergència es el principal partido de Cataluña. Es el que asume conjuntamente con Unió el que lleva la mochila más cargada encima de sus espaldas.
En cuanto a la estructura del partido, Josep Rull asumirá la Secretaría General de Convergència Democràtica en sustitución de Oriol Pujol. Lluís Corominas seguirá como secretario adjunto y, por lo tanto, número 2, y por detrás el actual portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
La confesión de Pujol sobre sus cuentas no regularizadas llega pocos días antes de que Artur Mas y Mariano Rajoy se reúnan en la Moncloa. El miércoles se va a producir esa reunión. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ayer fue contundente, categórica. Cualquier posible entendimiento pasa porque Artur Mas renuncia a la consulta soberanista. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María confirmaba que el gobierno acudirá con buena disposición a su encuentro con Artur Mas y espera tener la misma disposición por parte del líder catalán. La vicepresidenta reiteraba que el presidente dirá no a la consulta y se preguntaba qué hará entonces Mas.
Habría que saber si está dispuesto a renunciar a ese referéndum de autodeterminación, porque si el plan que tiene es ese referéndum y mantener esa consulta, indudablemente al respecto del presidente del gobierno solo puedo decir una cosa.
Con Pedro Sánchez, Mariano Rajoy mantendrá, según la vicepresidenta, una primera toma de contacto para analizar los aspectos en los que pueden llegar a acuerdos. Sáenz de Santa María dejaba claro, eso sí, que no son partidarios de reformar la Constitución porque no hay consenso para ello.
Al hablar de las vías, conviene también hablar de la viabilidad de las vías.
Y es que para la vicepresidenta una cosa son los discursos y otra la realidad.
Y hoy tenemos Congreso Extraordinario del PSOE, Congreso en el que Pedro Sánchez va a ser ratificado como secretario general de los socialistas. Esperamos los nombres de la ejecutiva, ya tenemos algunos, en concreto conocemos quién va a ser el secretario de organización, César Luena, que en realidad va a ser el segundo del partido, porque no va a haber una figura como la que hasta ahora era Elena Valenciano. Micaela Navarro, una jiennense que está bajo la tutela de Susana Díaz, va a ser la presidenta del partido. Susana Moneo.
El nuevo secretario general tiene ya la ejecutiva a su medida con el beneplácito de la presidenta andaluza, con quien ha estado en permanente contacto. La mano de Susana Díaz se ve en los dos cargos confirmados ayer por fuentes próximas a Pedro Sánchez. El número dos, el riojano César Luena, colaborador y amigo de Sánchez, pero también con excelente relación con Susana Díaz desde las Juventudes Socialistas. Y la presidenta del partido, Micaela Navarro, una histórica ya con amplia experiencia y hasta ahora presidenta del PSA. Susana Díaz dice que ya no quiere cuotas.
Mire, yo no necesito cuotas. Tengo una ejecutiva entera este fin de semana que me va a ayudar como presidenta de Andalucía a ofrecerle a los ciudadanos de mi tierra lo que necesitan. ¿Y qué le vamos a aportar los andaluces a Pedro Sánchez? Lo que él quiera.
Hoy Pedro Sánchez será ratificado por aclamación. No va a haber votación como hemos venido contando. Estarán con él en su ejecutiva también Pachi López, Carmen Chacón, García Page o Ximo Puig, en cargos de relevancia. Además, Antonio Hernando está destinado al grupo parlamentario.
Es sin duda importante esa ejecutiva de la que nos hablaba Susana Moneo, pero también es importante, muy importante, con qué discurso arranca Pedro Sánchez su mandato. Desde que los militantes le dieran el voto, Sánchez ha cometido dos errores importantes. Primer error, romper el pacto firmado entre socialistas y populares para elegir a Juncker como presidente de la comisión. Segundo error, el pasado fin de semana en el Congreso del PSC, Pedro Sánchez defendió una suerte de equidistancia entre Mariano Rajoy y Artur Mas para solucionar la cuestión catalana. Si Sánchez quiere ser reformista, como él dice que quiere ser, si quiere inspirarse en Felipe González o en Matteo Renzi, el primer ministro italiano, y ha dicho que quiere inspirarse en los dos, tiene que olvidarse de esta actitud que le ha llevado a rechazar un pacto con el PP. En Europa y en España hay cosas que un socialismo responsable, una socialdemocracia, al uso tiene que acordar. Tiene que haber acuerdos entre el partido de la oposición y el partido del gobierno, y el partido del gobierno y el partido de la oposición. La equidistancia en la cuestión catalana tampoco es sostenible. Y desde Torrejón de Ardoz saldrá en breve un avión del Ejército del Aire en el que viaja la delegación española que va a colaborar en la investigación de las causas del siniestro del vuelo de la compañía española de Swiss Air, que se estrelló, como saben, la madrugada del pasado jueves en Mali.
Las autoridades francesas nos han pedido el despliegue del avión C-295 para colaborar en las tareas de rescate y así se hará.
El avión se encuentra totalmente desintegrado y sus restos están diseminados en un espacio de 9 hectáreas. Ayer François Hollande ya confirmó que no había supervivientes.
Los soldados franceses que ya han llegado al lugar del accidente han asegurado la zona y han podido realizar las primeras investigaciones y no hay, desgraciadamente, ningún superviviente.
Hélas, aucun survivant.
Todas las hipótesis apuntan a que se trató de un problema meteorológico. De hecho, una de los datos que refuerza la tesis del accidente es el hecho de que los restos del avión, que está hecho añicos, hayan quedado diseminados en un espacio muy reducido. La verdad es que Francia dice que todavía no ha cerrado otras hipótesis, pero todo apunta en la misma dirección. Llevamos meses tremendos de noticias relacionadas con aviones. Llevamos unos meses tremendos para la aviación civil. Primero fue la desaparición del avión de Malaysia Airlines, después el avión también de Malaysia Airlines derribado en Ucrania y ahora este que parece un accidente. Cuando se miran las estadísticas se ve que no está siendo un año peor que otros, o sea que esto es más frecuente de lo que parece. Lo que pasa es que como se concentran los accidentes, pues llaman especialmente la atención y te hacen darte cuenta de que en realidad la vida es un soplo y que hoy está así que mañana no. 7 y 13, 6 y 13 en las Islas Canarias han sucedido otras cosas, están sucediendo, que nos cuentan Ana Palacios y Javier Burguera.
Estados Unidos ha señalado a Putin como el culpable de la tragedia del avión de Malaysia Airlines que se estrelló el pasado 17 de julio con 298 pasajeros a bordo. Es la denuncia más contundente que realiza el gobierno norteamericano contra Moscú.
En su viaje a Santiago de Compostela, el rey ha insistido en que en España caben todas las formas de sentirse español. Además, durante la ofrenda del apóstol Santiago, tuvo un recuerdo especial hacia las víctimas del accidente de Engrois.
El Tribunal Supremo ha tachado de confusa la reforma de la justicia universal promovida por el Partido Popular. Dicen que esta es la causa del error cometido por la audiencia al excarcelar a 53 narcotraficantes.
La jefa de la administración de Gowix ha afirmado que su director financiero le contrató mientras trabajaba como cajera de un supermercado para situarla al frente de una veintena de sociedades pantalla con las que se falsearon sus cuentas.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre el tribunal de los aforados. Al mismo tiempo, Alaya ha impuesto una fianza de casi 9 millones de euros a los 6 hijos del empresario Ruiz Mateos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y sus homólogos de Guatemala, Honduras y El Salvador han acordado afrontar juntos las causas de la crisis de la inmigración ilegal que sacude la frontera estadounidense.
El Papa Francisco viajó hoy a la ciudad italiana de Caserta para reunirse con miles de fieles en una misa por la patrona Santa Ana. Es el segundo viaje de Francisco en julio después del que realizó a la región de Molise.
Hoy finaliza el Tour de Francia. Nibali está a una contrarreloj de subirse al podio de París. Además, en fútbol, el Real Madrid se enfrenta al Inter de Milán esta noche como parte de su gira de pretemporada por Estados Unidos.
Vamos con la previsión meteorológica. ¿Qué tenemos por delante, Ana Palacios?
Hoy el sol es el gran protagonista de la jornada. Está presente en toda la península, solo en algunas zonas del norte y en las Islas Canarias veremos nubes bajas, pero sin importancia, aunque eso sí, a lo largo del día en la zona de Cataluña puede darse alguna lluvia débil. En cuanto a las temperaturas, alerta amarilla al sur de la Comunidad de Madrid y en Toledo, máximas en Ciudad Real con 38 grados y mínimas nocturnas en León con 12.
Hemos tenido una última hora antes de que comenzase la tregua, que sí parece que se ha hecho efectiva en Gaza. Al menos 20 palestinos han muerto este sábado por el bombardeo de un edificio en la localidad de la franja de Yan Yuni. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en COPE.es.
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
43.268. Serie 59.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 18, 6 y 18 en las Islas Canarias. Francia no descarta ninguna causa en el accidente del avión español Swissair en Mali, pero la causa que claramente se va abriendo paso es la de la cuestión meteorológica, una posible tormenta que causó la caída del avión. París, Asunción Serena.
A las 10 está prevista una nueva reunión de crisis en el Palacio de Decisión, pero ya ayer por la mañana François Hollande confirmó que el avión estaba pulverizado y que nadie había sobrevivido en el accidente del avión fletado por Air Algérie. Por la tarde, los ministros de Defensa, Transportes y Exteriores ofrecieron los primeros detalles de la investigación. Están en el lugar 220 soldados franceses, malienses y holandeses para asegurar la zona y recuperar los restos del avión, que se extienden sobre una superficie de 9 hectáreas. Ya han encontrado una de las cajas negras y el primer objetivo va a ser recuperar los cuerpos de las víctimas y trasladarlos a Gao para identificarlos. Pero como comentó Logan Fabius, el trabajo va a ser difícil. Están en una zona de sabana y arena cuyo acceso es muy difícil y sobre todo en la temporada de lluvias. Por esta razón, los viajes entre el lugar del accidente y Gao pueden durar hasta 9 horas. Hoy llegan también a Mali 21 expertos de la Oficina de Investigación de Catástrofes y los gendarmes de la Unidad de Identificación, que ayer recogieron elementos de las familias que permitan identificar a las víctimas.
Francia, Burkina y Mali trabajan en el rescate de los restos del avión. Beatriz Mesa, Marruecos.
Hoy seguimos hablando de la tragedia aérea en el norte de Mali. A esta hora, Francia, Burkina y Mali trabajan en las labores de rescate al sur de Gao, cerca de la frontera de Burkina Faso, el lugar del avión siniestrado. Las primeras imágenes grabadas por soldados burkinabé dejan ver la desintegración del avión. Miles de fragmentos de fuselaje esparcidos por un territorio desértico de difícil acceso, en especial en este tiempo de lluvias fuertes. Hemos hablado con un coronel de Burkina Faso que nos explicaba la situación. Francia está garantizando toda la seguridad y estamos encontrando restos de cadáveres. Fuentes, además de la Presidencia de la República de Mali, consultadas por la COPE, aseguran que, salvo el impacto de un misil, todas las hipótesis sobre las causas de la tragedia están sobre la mesa, incluida la pista yihadista. Sigue siendo una incógnita qué es lo que ha ocurrido, pero es cierto que la aeronave atravesó una tormenta de arena y que el personal del avión manifestó su intención de cambiar de ruta justo antes de que se perdiera el contacto con el aparato. Y en mitad de esta catástrofe, los tuareg independentistas han firmado en Argelia un alto el fuego con las autoridades de Mali.
España trabaja, colabora en esas labores de rescate de los restos del avión. Juan Baño.
Buenos días. Un avión C-295 y 48 militares españoles del Ejército del Aire que dan apoyo logístico desde Senegal a los militares franceses que combaten el terrorismo yihadista en el norte de Mali dentro de la operación Serval ha sido ya desplazado a la capital maliense a petición de Francia para apoyar ahora los trabajos de recuperación de los restos del avión siniestrado. Lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno. España ofrece también el equipo de operaciones especiales de tierra formado por 12 militares que ya trabajaba en Mali en la formación de soldados de ese país.
También el ministro ofreció los efectivos que tiene España en la misión EUTM Mali, formado por miembros de operaciones especiales, y se le ha ofrecido también la colaboración para las tareas de investigación de miembros de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Y de hecho, hoy mismo partió hacia Mali un equipo de identificación de cadáveres de la Comisaría de Policía Científica, formado por 5 agentes junto a 2 miembros de la Comisión de Accidentes Aéreos, el CIAAC, que participarán junto a Francia y otros países en la investigación de lo ocurrido.
El rey Felipe VI, que ayer estuvo en Santiago de Compostela, tuvo palabras de duelo sobre los españoles de esa tripulación del avión de Swissair. Se acordó de las víctimas, también se acordó de las víctimas de Angrois, y Felipe VI habló de las diferentes formas de sentirse español. Santiago Varela.
En la ofrenda al apóstol, el rey Felipe VI se acordaba de las víctimas del accidente de avión de esta semana de Swissair y también de las víctimas del accidente de tren de Angrois del que se ha cumplido un año.
La reina y yo lo tenemos muy presente y queremos que en este aniversario
Nuestra presencia aquí sea también testimonio de homenaje y respeto a los fallecidos, de solidaridad con sus familias y de recuerdo a todos los afectados por la tragedia.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Don Julián Barrio, pidió al apóstol por las familias que sufren la crisis moral y económica. También reivindicó los valores cristianos de nuestra cultura.
Ayer, tras el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió a los responsables autonómicos que rebajen sus declaraciones sobre las balanzas fiscales. Esta semana hemos conocido el trabajo que ha evaluado esas balanzas fiscales y muchos presidentes de comunidades autónomas se han lanzado a pedir más dinero. Hay que recordar que el año que viene es año electoral para las comunidades autónomas.
Sirve para un ejercicio fundamental de transparencia, un ejercicio de conocimiento, que luego se utiliza políticamente, como todo, como todos los trabajos.
Y ayer el gobierno también aprobó nuevas medidas para resolver el problema de la deuda de los proveedores de las administraciones públicas. Joaquín Vidmanos.
Es un paso más en la lucha contra la morosidad pública. En octubre todas las administraciones tendrán que haber publicado sus plazos medios de pago a proveedores. ¿Qué pasará si alguna comunidad autónoma o ayuntamiento no cumple? Lo explica el ministro Cristóbal Montoro.
El ministerio podrá pagar esas facturas y se lo restará en la financiación correspondiente.
Habrá, por tanto, una especie de intervención. Les restará ese dinero de la financiación local o autonómica, todo con un objetivo.
Que los proveedores están cobrando en su tiempo.
Montoro dice que en el primer trimestre del año se ha pagado a los proveedores en casi 27 días de media.
Y nuevo capítulo en el caso Gowex. La jefa de administración de la compañía aseguró ayer que su director financiero, Francisco Martínez Marugán, la contrató mientras trabajaba como cajera en un supermercado. La contrató para situarla al frente de una veintena de sociedades pantalla.
Buenos días. Antúnez estaba al frente de más de 20 sociedades pantalla con las que la empresa falseaba las cuentas. La que fuera cajera de supermercado tenía el puesto de jefa de administración de la compañía. Se ocupaba de firmar las facturas falsas que Francisco Martínez Marugán, director financiero de Gowex, le entregaba. El pasado martes acudió al juzgado de forma voluntaria para entregar el ordenador con el que trabajaba y diversos extractos bancarios. El juez Pedraz mantiene a 11 personas imputadas por el escándalo.
Y en Sevilla, la juez de los ERE, Mercedes Alaya, anunció ayer que están terminadas todas las diligencias contra los aforados en el caso y ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre el tribunal competente para instruir la causa. Manuel Salvador.
La jueza Alaya ha iniciado ya el procedimiento para enviar al Tribunal Supremo parte de la causa de los ERE fraudulentos porque al cabo de más de 3 años y medio de instrucción señala que están practicadas todas las diligencias precisas. Así lo indica en una providencia dictada ayer en la que además solicita a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre qué tribunal es competente para investigar a los aforados que han sido imputados, dado que figuran parlamentarios autonómicos y nacionales. Es un paso no obligatorio, pero la juez quiere la confirmación del fiscal que se producirá de forma rápida, posiblemente la próxima semana. En ese momento, Alaya no enviará al Supremo el sumario completo, sino una exposición razonada de motivos, como se llama procesalmente al texto, y que lleva semanas redactando, y solo si el alto tribunal decide que es el competente y se queda con el caso, la juez le enviará los más de 200 tomos del voluminoso sumario que incluso está ya embalado en cajas. Entre los aforados que han sido citados en la causa figuran 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que ahora es diputado, y José Antonio Griñán, que es senador, y 5 exconsejeros de la Junta.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
...6.3 FM... en Onda Media 999... COPE Madrid.
Este verano ven al Galileo, cena y teatro al aire libre. En julio vive la loca historia de una compañía de ópera barata con la zarzuela El Dúo de la Africana. Y en agosto, irónica, irreverente y muy cómica, el burgués gentil hombre de Molière. No te pierdas los veranos del Teatro Galileo, más divertidos que nunca.
Más información en gruposmedia.com.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Sincronaplink con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones.
Y solo en Ford Autoferbar te incluimos 7 años de garantía. Autoferbar, cerca de ti en Madrid, Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes. Y atención 24 horas en el 91 201 46 00.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Y este es un Ford Focus con motor EcoBoost, mejor motor del año por tercera vez consecutiva, con un descuento de hasta 7.100 euros. Todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio, Ford renueva exposiciones. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid, tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando hace hora y media. Tenemos una última hora que nos llega a través de un despacho de la agencia Europa Press. En Gaza, antes de que comenzase la tregua humanitaria, que parece que ha comenzado a las 7 horas española, al menos 20 palestinos han muerto este sábado por el bombardeo de un edificio en la localidad de Han Yuní. Esto se ha producido, como les decimos, antes de que entrase en vigor esta tregua de 12 horas aceptada por Israel y Hamas. Por su parte, el ejército de Israel ha confirmado la muerte de dos soldados y tres heridos el viernes por la tarde. En España, la actualidad está marcada por el comunicado hecho público por Jordi Pujol ayer. En ese comunicado reconoce que desde hace 34 años tiene cuentas en una situación irregular con un dinero que no declaró al fisco. Jordi Pujol asegura que es un dinero que recibió de una herencia paterna. Artur Mas ya ha reaccionado a este comunicado asegurando que es una cuestión familiar. El PP y Convergencia no. El PP y Ciudadanos han reclamado una investigación sobre este comunicado de Jordi Pujol. Y hoy tenemos Congreso Extraordinario del Partido Socialista. Hoy conoceremos la ejecutiva completa de Pedro Sánchez. Ya sabemos que César Luena va a ser el secretario de organización, lo que a todos los efectos le convierte en el segundo del partido, porque no hay una figura como la que encarnaba Elena Valenciano. También sabemos que Miquela Navarro, una persona muy cercana a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, va a ser la presidenta del partido. Efectivos españoles participan en las labores de rescate de los restos del avión de Swift Air que la madrugada del jueves al viernes se estrelló en Mali. Son las 7:32, las 6:32. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Javier Burguera.
Unidos ha señalado a Putin como el culpable de la tragedia del avión de Malaysia Airlines que se estrelló el pasado 17 de julio con 298 pasajeros a bordo. Es la denuncia más contundente que realiza el gobierno norteamericano contra Moscú.
En su viaje a Santiago de Compostela, el rey ha insistido en que en España caben todas las formas de sentirse español. Además, durante la ofrenda del apóstol Santiago, tuvo un recuerdo especial hacia las víctimas del accidente de Angrois.
El Tribunal Supremo ha tachado de confusa la reforma de la justicia universal promovida por el Partido Popular. Dicen que esta es la causa del error cometido por la audiencia al excarcelar a 53 narcotraficantes.
La jefa de la administración de Bowex ha afirmado que su director financiero le contrató mientras trabajaba como cajera de un supermercado para situarla al frente de una veintena de sociedades pantalla con las que se falsearon sus cuentas.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre el tribunal de los aforados. Al mismo tiempo, Alaya ha impuesto una fianza de casi 9 millones de euros a los 6 hijos del empresario Ruiz Mateos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y sus homólogos de Guatemala, Honduras y El Salvador han acordado afrontar juntos las causas de la crisis de la inmigración ilegal que sacude la frontera estadounidense.
El Papa Francisco viajó hoy a la ciudad italiana de Caserta para reunirse con miles de fieles en una misa por la patrona Santa Ana. Es el segundo viaje de Francisco en julio después del que él realizó a la región de Molise.
Y tenemos hoy partido del Madrid, amistoso. Adrián Gil tiene todos los detalles.
El Real Madrid juega esta noche a las 12:10 el primer partido de su pretemporada. El conjunto blanco se enfrentará al Inter de Milán en la International Champions Cup. El club blanco no podrá contar para este partido con Arbeloa, con problemas en la espalda, ni tampoco con los internacionales Coentrao, Xavi Alonso, Casillas, Ramos o Modric, que se quedan en Los Ángeles. Por otro lado, el Atlético de Madrid ha llegado a los Estados Unidos para disputar la Copa Euroamericana. Simeone viaja con 22 jugadores que disputarán el primer partido de esta Copa. Mandzukic, Thiago y los internacionales uruguayos se han quedado preparándose en Madrid. Y en el Tour de Francia, hoy se disputa la penúltima etapa, una etapa de contrarreloj en la que Valverde intentará conseguir un puesto en el podium. Esto es lo que pensaba el español sobre la crono de hoy.
No, loco, no. Al final tienes que hacer tu crono, a darlo todo y ya está. Pero está, sí. Está claro, como malo, si ellos quieren no pasa nada, ¿dónde estoy? Y como bueno, siempre para adelante. Este año está haciendo buenas cronos y de hecho por eso es actual campeón de España y bueno, pues yo creo que estaremos bien.
Y en waterpolo esta tarde a las 6, España jugará frente a la selección holandesa la final femenina del Campeonato de Europa.
Hacemos una pausa breve para la publicidad y enseguida vamos a hablar de las famosas balanzas fiscales. Ayer Montoro ya dio un toque y le dijo a los varones del PP que se estuvieran calladitos. La verdad es que el asunto ha provocado bastante polémica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Preguntas con segundas.
¿Alguien se ha percatado de que el 85% del empleo en España lo generan las pymes?
Preguntas que esconden claves.
¿Quién está en esa carrera? Hay un solo caballo por ahora.
Preguntas que descolocan.
¿Alguien ha estudiado la Constitución en el colegio?
Cuando Ángel Expósito lanza preguntas, es porque te va a sorprender con las respuestas. Pronto, muy pronto, Ángel Expósito va a estar contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué conformarte con productos frescos cuando puedes tenerlos súper frescos? En el supermercado del Corte Inglés somos líderes en frescos y nuestra calidad no te costará más.
Tomates de ensalada de Murcia, solo 1,29 euros el kilo.
Súper frescos, solo en el supermercado del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este viernes, tras el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pedido a las comunidades autónomas que rebajen la polémica en torno a las balanzas fiscales. Esta semana se han publicado las balanzas fiscales, que son las que han medido la diferencia entre lo que aporta una comunidad autónoma o los vecinos de una comunidad autónoma y lo que recibe en servicios. Este trabajo ha sido elaborado por un grupo de expertos, de profesores de economía, que ha estado coordinado por el profesor Ángel de la Fuente. Profesor de la Fuente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Esta polémica que se ha montado después de la publicación de las balanzas fiscales, bueno, sabíamos que iba a suceder, especialmente en Cataluña, y hay quien ha criticado la metodología que se ha utilizado. En concreto, en Cataluña han pedido que no se tengan en cuenta solo, digamos, que la imputación de ingresos y de gastos, sino que se tengan en cuenta los flujos monetarios. ¿Qué le han parecido estas críticas?
Previsibles. A ver, la metodología que usamos nosotros es similar a una de las que utiliza la Generalitat. Lo que no hacemos es utilizar la otra que utiliza la Generalitat y que es la que realmente le gusta y la que luego utiliza, ¿no? Nosotros pensamos que esta metodología no es seria, nos parece.
¿Por qué no es seria?
Bueno, porque a la hora de hacer las cuentas de lo que entra y lo que sale, pues una parte de lo que entra no lo cuentan, con la excusa de que no vuelven dinero sino en servicios, ¿no? El caso prototípico son las embajadas españolas, están en extranjero, no pueden estar en Cataluña ni en ninguna otra comunidad por definición, y bueno, pues no contarlas, un poco curioso quién las paga después, ¿no? O sea que hay muchas cosas de estas. Pensamos que el procedimiento no tiene ningún sentido y simplemente se utiliza para hacer que el déficit fiscal catalán parezca más grande de lo que es.
O sea, de hecho, ellos hablaban de 11.000 o 15.000 millones y ustedes hablan de 8.400 y pico. Vamos a ver, usted ha querido dejar claro que el que una comunidad autónoma tenga un abultado déficit fiscal no significa que existe maltrato fiscal, pero se está interpretando así. Cuanto mayor es el déficit, las comunidades más agraviadas se sienten. ¿Cuál es la correcta interpretación de un déficit fiscal más alto o más bajo?
Bueno, depende, hay que mirar. O sea, el hecho de que una comunidad tenga saldo negativo o positivo no quiere decir que esté maltratada, por supuesto. Y además no les da más derechos ni se los quita. O sea, que no debería ir acompañado de más dinero. El saldo fiscal, nosotros hemos intentado partirlo en trozos precisamente porque la suma, el número que se suele utilizar en sí mismo no tiene ningún sentido. O sea, depende de qué haya detrás. Entonces, podría, si cogemos el saldo fiscal y lo partimos en trozos y vemos que a lo mejor algunas partes pueden ser efectivamente resultado de un trato discriminatorio o lo que sea, pues esa parte habrá que arreglarla, pero las demás no. Entonces,
o sea, un saldo fiscal negativo significa que hay ciudadanos que ganan más dinero y que pagan más impuestos.
Claro, o sea, esa es la principal fuente de las diferencias, ¿no? Y yo no entiendo por qué es lo que nos resulta a todos muy claro a nivel individual de repente se olvida a nivel regional, ¿no? O sea, la gente que gana más de la media, pues pagan más impuestos que la media, pero no tienen derecho a mejores servicios que la media. Con lo cual, en promedio, todos ellos tienen un saldo fiscal negativo con todas las administraciones. Pero nadie coge una pancarta y se va a la Puerta del Sol a decir, oiga, que me devuelva a la comunidad lo que me ha robado, ¿no? Entonces, pues eso sumamos sobre regiones y bueno, pues las regiones en las que hay más gente con rentas por encima de la media que tienen saldos fiscales deficitarios, pues las regiones también tienen saldos fiscales deficitarios. Pero aquí sí, aquí esto es una señal de maltrato y vamos a protestar y que nos devuelvan lo nuestro.
Pero no solo ha habido críticas de Convergencia y Unión, o sea, de la Generalitat, también ha habido críticas de presidentes autonómicos como Núñez Feijóo, que ha dicho que habría que sumar el rescate de la banca y de las pensiones. Claro, si una caja tipo Bankia tenía la sede social en Madrid y ha habido que pagar muchos miles de millones de euros, claro, eso habría que tenerlo en cuenta. ¿Qué le parece a usted este criterio que saca Núñez Feijóo?
Pues sí, también. Lo que pasa es que en 2011 no había partidas de este tipo. Y las partidas de este tipo habría que tratarlas con cierta precaución porque, entre otras cosas, no está claro cuál es digamos, la subvención final a la banca. O sea, el gobierno ha metido dinero en los bancos, pero a cambio se ha quedado con una parte de la propiedad. Entonces, luego se venderá y previsiblemente se recuperará parte de eso. O sea que estas cosas plantean otro tipo de problemas técnicos, pero vamos, en principio sí que estoy de acuerdo en que que hay que contarlo todo, ¿no? O sea, que...
Pero a usted le veo bastante, digamos, escéptico, ¿no?, sobre el, digamos, el valor territorial de las balanzas fiscales. O sea, las ha elaborado, ha establecido la metodología, pero dice, oye, eso no puede ser el criterio para casi nada, tampoco para la política de financiación autonómica.
No, o sea, el saldo fiscal per se no es un número que tenga ninguna aplicación directa. A ver, lo importante no es ese número, lo importante es el detalle que hay detrás. Esto es una estadística en la que hay un desglose detallado de dónde viene el dinero público y en qué y en dónde se gasta, ¿no? Yo creo que esa estadística es interesante que exista, que es bueno que los ciudadanos sepan de dónde viene y a dónde va el dinero público, pero luego a la hora de extraer conclusiones de ahí, pues hay que hacerlo con sentido común.
Sí, sí, o sea, no se tiene que modificar la política de financiación autonómica porque alguien pague más. Bueno, es como si, sí, sí, está claro. Profesor de la Fuente, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
...7:44, 6:44 en las Islas Canarias, pendientes de esa tregua que parece que ha entrado en vigor ahora sí en Gaza, 12 horas de tregua humanitaria para intentar paliar el sufrimiento de la población civil, que es la que está siendo más castigada. Nos vamos hasta Tierra Santa, allí está Alicia Vacas, misionera comboniana, una persona que conoce perfectamente la franja de Gaza. Alicia Vacas, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días a vosotros.
En este momento, Alicia, usted no está en la franja, está en Cisjordania, ¿no?
Sí, yo vivo en Jerusalén Este, en este momento estoy en Betania.
Ajá. ¿Cuánto tiempo ha vivido usted en Gaza?
En Gaza no he pasado mucho tiempo, estuve una semana de investigación después del ataque del plomo fundido.
Sí.
Fui específicamente con una organización israelí, los Médicos por los Derechos Humanos, a hacer una investigación sobre los ataques, las violaciones a los derechos humanos durante el tiempo de aquella operación militar. Entonces no he pasado mucho tiempo dentro de la franja de Gaza, he seguido muy directamente todo lo que allí sucede.
Bueno, pues vamos entonces para ver si nos puede hacer un retrato de cómo es la vida normalmente en Gaza, no digo ya en situación de guerra como la que ahora estamos viviendo. Recordamos que la franja de Gaza son 40 kilómetros de largo por 99,5 de ancho, es una de las zonas más pobladas, si no la más poblada del mundo. ¿Eso qué consecuencias tiene? ¿Cómo vive la gente en Gaza?
Yo creo que en Gaza ya hace muchos años que se vive una situación de emergencia humanitaria constante por esa sobrepoblación que mencionabas antes y también pues por el embargo que Israel les ha impuesto desde el 2007. Entonces, Gaza se ha convertido en una jaula sin puertas, ¿eh? Hay esta población de casi 2 millones de habitantes encajados en esos 40 kilómetros por 9 o 10. Las condiciones de vida son muy precarias, dependen casi exclusivamente para todo de los túneles que comunicaban Gaza con Egipto y por los que entraban todo tipo de bienes, también las armas, pero no solo, todo lo que se utiliza en Gaza entraba por Egipto. Y ahora con los cambios políticos en Egipto, pues parece ser que también esas posibilidades se han cerrado. Y la situación humanitaria y sobre todo médica en Gaza es de verdadera emergencia. Ya hacía muchos meses que nuestros colegas en Gaza nos están comentando la falta casi absoluta de medicinas, de equipos médicos, de cosas fundamentales como las máquinas de diálisis, no se permite entrar los recambios de las máquinas que se estropean. Entonces el país está paralizado.
Ya.
Es un enorme campo de refugiados cerrado en sí mismo y desde luego una situación así implode, no puede sostenerse en el tiempo.
Hablaba usted de la situación médica, está también la situación alimentaria, porque según Naciones Unidas el 60% de la población está en inseguridad alimentaria. Esto es una forma de decir que lo tiene muy complicado para comer.
Que no comen todos los días. Sí, sí, y es evidente porque una población tan numerosa en un espacio tan reducido donde no hay posibilidades de, de trabajo, de desarrollo, de industria, de comercio, y todo depende de unos túneles clandestinos que están abiertos o cerrados, pues es una precariedad absoluta. Dependen de las ayudas humanitarias, de lo que la ONU va mandando, de las ONGs, pero esa no es una situación que se pueda sostener en el tiempo, que pueda permanecer alarmante.
Y luego están los cortes de luz también, ¿no?, que son muy frecuentes.
Sí, en circunstancias normales la población de Gaza tiene luz unas poquitas horas al día, con mucha suerte 6 o 7 horas. En este momento la mayor parte de los sitios no tienen ni siquiera 1 o 2 horas de luz al día. Uno de los primeros ataques en los primeros días fue una de las plantas de electricidad. Israel prohibió repararla, rehabilitarla, por lo tanto hay millares y millares de personas sin luz. Y cuando decimos sin luz, quiere decir también sin agua, porque el agua no llega a Gaza todos los días y dependen de las bombas hidráulicas para subir el agua a los pisos. Por lo tanto, cuando no hay luz tampoco llega el agua. Y el problema del agua y del alcantarillado es uno de los problemas fundamentales de Gaza.
Ya, porque, ¿Por qué? Porque no hay agua corriente.
Porque el agua corriente, eso, depende de las bombas que suban el agua a las casas, porque las plantas de rehabilitación, de limpieza del agua, no tienen una manutención adecuada, no hay un mantenimiento, no llegan los trozos para cambiar, están en unas condiciones muy precarias, y con muchísima frecuencia se mezcla el agua del alcantarillado con el agua de beber, y ha habido problemas incluso de cólera. Hace ya algunos años que detectaron casos de poliomielitis en las alcantarillas, ¿no?, de Gaza. La situación higiénico-sanitaria es muy grave. Ya. En cualquier caso, esto antes de hablar de una situación de guerra como la que están viviendo
en
este momento.
Claro, es que a todo eso hay que añadir ahora lo que ha sucedido en los 19 días de ofensiva israelí. 865 palestinos han muerto y 5.700 han sido heridos. Pero claro, aquí Alicia se impone una pregunta, ¿no? Porque la sensación es que la población civil es utilizada como instrumento para fines políticos y que jamás en realidad está utilizando esa población civil para sus fines, porque dispara cohetes desde el sitio donde está esa población y los utiliza como escudos humanos e incluso, voy a decir una barbaridad, pero es lo que se le viene uno a la cabeza, utiliza a los muertos, utiliza, o sea, provoca muertos para tener cierto protagonismo internacional. No sé si usted, que conoce bien la situación, puede certificar esta conclusión o esta impresión que tenemos algunos.
Mi impresión desde aquí es que la población de Gaza está prisionera dos veces. Está prisionera por el embargo de Israel y está prisionera por esta dependencia absoluta de Hamas, que ellos ven en este momento como los únicos héroes que le están plantando cara a la situación, pero que en realidad pues imponen a la población una situación invivible como es la de estos días, y resulta incomprensible desde aquí, desde el otro lado, cómo es que sigan llegando todavía morteros y misiles de Hamas y por qué siguen provocando, no tienen ninguna posibilidad de escape. La otra parte de la moneda es que en Gaza no existen campos abiertos, no existen bases militares, no existen campos de entrenamiento específicos, y todo el aparato militar de Hamas y de los otros grupos clandestinos que trabajan con y como Hamas trabajan desde dentro de la población con una táctica, digamos, de guerrillas, ¿no?
Sí.
Pues si eso desmonta un poco pues el bla 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 que oímos en los medios de comunicación, estamos atacando todo el aparato logístico de Hamas, el aparato logístico de Hamas está entremezclado con la vida de la gente. Y también es verdad que a los cabecillas.
Pero es una instrumentalización de la gente, entonces, la que se hace desde Hamas.
Pues por una parte sí, creo que sin duda el hecho de utilizar territorio urbano para lanzar sus misiles, para prepararlos, para almacenarlos, no deja de ser una instrumentalización de la gente. Ajá. También es verdad que en Gaza no hay más territorio que el territorio urbano.
Está claro.
Quiero decir, es un gran barrio enorme que cambia de nombre de vez en cuando, pero es un barrio enorme.
Sí, es un continuo de edificaciones.
De casas, de poblaciones, edificaciones y que, bueno, pues están surcados de todos estos túneles que conectan unas zonas con otras, que permiten el paso de mercancías. Pero sí creo que hay que conocer bastante la geografía de Gaza para poder entrar en este tema. Ya. Y también es verdad, como os decía, que los ataques a los principales cabecillas de Hamas, incluso a personas que según la ley internacional son civiles, como el jefe de la policía. La policía, según la ley internacional, son civiles. Les han atacado en sus casas y con sus familias.
Ya. Sí, sí, no.
Ha habido 30 y tantas, 40 familias hasta ahora que han muerto en su totalidad. 10, 12, 15, 17 miembros a la vez. O sea, sí. Han ido a...
Sí, no, no, no es que a un...
De Hamas, sí. En sus casas.
Sí, no, no se le ha detenido, se le ha sometido a un proceso en un tribunal internacional.
Les han ido a pillar cuando estaban pues con los colegas, con las células terroristas, cuando estaban lanzando cohetes, cuando no, han ido por ellos en sus casas. Entonces, toda la palabrería que gira alrededor de los ataques da lugar a muchos malentendidos desde los dos puntos de vista, desde los dos lados.
Sí, sí, Israel está, Israel tiene su lógico derecho a ejercer su propia defensa, pero lo está ejerciendo con muy poca humanidad y con muy poca inteligencia, parece ser.
No sé, lo que yo veo desde aquí es un masacre desproporcionado, absolutamente desproporcionado. Vale. Es verdad que cada vida humana tiene un valor absoluto, infinito, y cualquier comparación entre números es odiosa y aberrante, ¿no? Pero creo que los números cantan. Ya. O sea, el número de víctimas de una parte y de otra, y la destrucción, la devastación, creo que no se puede comparar. Tenemos muchos amigos, entre nuestros amigos israelíes aquí, que nos cuentan la angustia, ¿no?, de echar a correr cada vez que suena una sirena. Sí, me decía un amigo, ayer 6 veces fuimos al refugio y corre, que te cambia la vida, te agobia.
Sí.
Pero no tiene, en cualquier caso...
Sí, es una situación no deseable, está claro.
Pero... Con quien no tiene sirenas y quien no tiene refugios.
Ya.
Y cuando se da cuenta, tiene la bomba en casa y ha saltado todo por los aires. Es una desproporción tal de medios, de fuerza, de apoyos internacionales, de... Que no hay por dónde cogerlo. Es una situación dramática, verdaderamente, y no sabemos dónde está llegando. No se le ve un final, no se le ve una conclusión, no hay moraleja para esta historia.
Sí, no se ve una salida. Nos quedamos, Alicia, si le parece, con dos de sus afirmaciones que han sido muy contundentes. Los palestinos en la franja sufren una doble prisión. Y la otra, que esa no se puede olvidar nunca, que cualquier vida tiene un valor infinito. Y parece que aquí hay mucha gente que ha olvidado esto. Y es una cosa que siempre nos conviene recordar, sobre todo nosotros, que estamos siempre dando números, ¿no? Detrás de cada número hay una vida con un valor infinito. Gracias, Alicia, por haber estado con nosotros. Gracias por su trabajo ahí, a pie de terreno, y por haber desmontado mucho de eso que usted llama la palabrería, de quien quizá hablamos con demasiada facilidad y con demasiada rapidez sobre un drama, una tragedia humana, que tiene caras y que tiene rostros y que gracias a usted nos ha llegado en esta mañana de sábado. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy de economista, lo flipo.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de Deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Este coche es muy...
Shh, calla.
En un clase B sobran las palabras y el espacio, porque el clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Visenón y suspensión deportiva. Ahora clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91 447 1111.
El dúo de la Africana. No te pierdas la loca historia de una compañía de ópera barata. Del 3 de julio al 2 de agosto, en el patio del Teatro Galileo. Cena al aire libre y zarzuela. Ven a divertirte con el dúo de la Africana. Venta de entradas en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas,
porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten,
y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara,
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91 446 0000,
91 446 0000,
y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
Y este es un Ford Focus con motor EcoBoost, mejor motor del año por tercera vez consecutiva, con un descuento de hasta 7.100 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio, Ford renueva exposiciones. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Vete a disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tienes una salud de hierro, porque algunos tipos de cáncer no avisan hasta que es demasiado tarde. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centros Sanitalia, ofreciéndote Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902 050000, 902 050000, o en liderchequeo.com.
Trabajamos para estar más cerca de ti.
COPE Madrid, en el 106.3 de tu FM y también en el 999 de Onda Media.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Nosotros buscamos ahora la última hora. Nos vamos hasta Gaza. En principio, hace una hora que ha entrado en vigor un alto el fuego humanitario que va a durar 12 horas. En Gaza está nuestro compañero Miguel Ayestrand. Miguel, ¿qué sabemos de esa tregua? ¿Ha entrado realmente en vigor?
Sí, la verdad es que cumplimos esta primera hora de alto el fuego y hasta el momento hay que decir que el silencio es el gran protagonista en Gaza. Israel y Hamas han acordado esta tregua temporal humanitaria, como dices, de 12 horas, después de 3 semanas de ofensiva militar que ha dejado ya más de 800 palestinos y 39 israelíes muertos. La noche ha sido tan dura, eso sí, como las anteriores, y los bombardeos de Israel han matado al menos a 20 personas tras el ataque a un edificio de viviendas en Jan Yunis, en el centro de la franja. La diplomacia vuelve a tener una cita importante en las próximas horas, esta vez será en París, donde una conferencia internacional tratará de lograr que esta tregua de 12 horas se alargue al menos a una semana.
Gracias, Miquel. Esa es la última hora desde la franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, precisamente ha pedido que este alto el fuego se extienda no 12 horas, sino 7 días, coincidiendo con el final del Ramadán.
Estamos trabajando para una tregua de 7 días de paz, 7 días de un alto el fuego humanitario, con el fin de ser capaces de unir a la gente para trabajar por un alto el fuego más duradero y sostenible a largo plazo.
El alto el fuego llega, como nos decía Mikel Ayestará, nuestro corresponsal en la franja, después de una noche tremenda. Al menos 20 palestinos han muerto este sábado por el bombardeo de un edificio en la localidad de Han Yuni. De acuerdo con los medios de comunicación palestinos, las fuerzas de Israel han bombardeado un edificio que estaba habitado por decenas de palestinos. Y hemos conocido también el balance de muertos hasta el momento, desde hace 9 días, cuando comenzó la ofensiva sobre Gaza. Hay 865 palestinos. En España, la actualidad está marcada por el comunicado que ayer tarde hizo público Jordi Pujol. En ese comunicado, el que fuera durante 23 años presidente de la Generalitat asegura que ha tenido un dinero en cuentas en el exterior, en paraísos fiscales, sin regularizar, y que no encontró en 34 años el momento adecuado para regularizar ese dinero. No dice cuánto dinero en el comunicado. Dice que ese dinero viene de una herencia que recibió de su padre. Pide perdón. Claro, la cosa es especialmente grave por dos motivos. Porque Jordi Pujol había dicho que no tenía dinero en paraísos fiscales. Desde hace tiempo se venía publicando, especialmente en el diario El Mundo, una información que apuntaba a eso, a que Jordi Pujol tenía cuentas en el exterior. Se hacía mención a un informe de la UDEF, un informe contra el que Jordi Pujol cargó con bastante severidad. Pero es que además Jordi Pujol, en noviembre de 2012, en el programa Espejo Público de Antena 3, cuando se le preguntó por esas informaciones sobre el dinero en paraísos fiscales, lo negó con estas palabras.
Y a mí me gustaría que usted hiciera una declaración tajante, contundente, que me desmintiese todo lo que se ha ido publicando. Porque no puedo entrar a valorar que si
Rosana dice los cuentas en el extranjero, aquí, ¿no? No.
Bueno, pues han oído ese no, que ahora es un sí. Por eso es grave. Y es grave también por otra cosa. Jordi Pujol, en realidad, nunca se retiró. Ha sido el hombre que ha estado detrás, digamos, de la construcción de lo que él llama la nación catalana. Y ese nacionalismo de Pujol se ha basado en una afirmación, que España roba a Cataluña. Claro, es grave que quien ha estado construyendo durante años este mensaje de fracturación, este mensaje de ruptura, haya estado, por otra parte, no pagando al fisco. Tú creas el mensaje de que España roba a Cataluña y a la par estás defraudando a Hacienda. Artur Mas ya se ha pronunciado sobre este asunto y ha dicho que es una cuestión familiar y que no tiene nada que ver con la vida política.
Es un tema que está en la esfera estrictamente personal, privada y familiar del presidente Jordi Pujol y, por tanto, no puedo añadir nada más. No afecta para nada a Convergencia Democrática de Cataluña.
Hombre, es una cuestión personal que tiene que ver mucho con Convergencia Democrática de Cataluña, porque hasta hace nada, hace unas horas, el responsable de Convergencia, el segundo de Convergencia Democrática de Cataluña, era Oriol Pujol, el hijo de Jordi Pujol, uno de los beneficiarios de ese dinero. Y porque además, como decimos, Jordi Pujol no es un señor que esté retirado. Esta confesión de Pujol llega cuando faltan pocos días para la reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy. Se van a ver en Moncloa el viernes. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya dijo ayer que cualquier posible entendimiento entre Rajoy y Mas pasa porque Mas retire la convocatoria de referéndum secesionista. Más claro no se pudo decir.
Habría que saber si está dispuesto a renunciar a ese referéndum de autodeterminación, porque si el plan que tiene es ese referéndum y mantener esa consulta, indudablemente, al respecto del presidente del Gobierno, solo puedo decir una cosa.
Bueno, pues está muy claro lo que establece el gobierno. Porque Artur Mas ahora está mucho con aquello de la tercera vía, ¿no? Que nadie sabe muy bien qué es lo de la tercera vía. Bien, háblese de la tercera vía y propóngase lo que se proponga. Pero no puede Rajoy hablar de nada hasta que el señor Artur Mas, lleva razón la vicepresidenta, no retire una consulta, una convocatoria de consulta que es contraria a la ley. Y hoy tenemos congreso extraordinario del PSOE, congreso en el que Pedro Sánchez va a ser ratificado como secretario general de los socialistas. Estamos esperando los nombres de la ejecutiva, tiene hasta la tarde de hoy, parece que Carme Chacón está en esa ejecutiva, quizás es una manera de intentar neutralizarla. Saben que Carme Chacón está pidiendo primarias. Carme Chacón siempre quiere, o sea, no se da por vencida, lleva tiempo intentándolo, bueno, quiere seguir intentándolo. Sabemos, eso sí, dos nombres, el de César Luena, un diputado de 33 años que ha sido hasta ahora secretario general del PSOE de La Rioja, que va a ser el secretario de organización, a todos los efectos el segundo en el partido, porque no va a existir la figura de Elena, la que ahora representa Elena Valenciano, la vicesecretaria general. César Luena se muestra contrario a la independencia de Cataluña en un blog que tiene. Ha escrito una tesis doctoral dedicada a Antonio Larrea, el primer presidente de la denominación de origen de Rioja, y ayer declaraba su fidelidad a Sánchez con estas palabras.
Pues muy contento. Bueno, pues todo el trabajo y el compromiso. Es una etapa muy importante para el partido y espero que para España, la que va a liderar Pedro Sánchez, y ahí tiene todo mi trabajo y todo mi compromiso.
También conocemos otro nombre, la que va a ser la presidenta, Micaela Navarro, que es una jiennense evidentemente aupada y apoyada por Susana Díaz, que sigue teniendo mucha mano en el PSOE. Es importante la ejecutiva que vamos a conocer hoy, pero también es importante con qué discurso Pedro Sánchez arranca su mandato. Porque Pedro Sánchez, en las últimas semanas, en los 15 días desde que fue elegido hasta ahora, ha cometido dos errores. El primer error es haber roto el pacto entre populares y socialistas para nombrar a Juncker como presidente de la comisión. Juncker ha salido elegido, por supuesto, pero Pedro Sánchez cometió ahí un error. Y el otro error fue el pasado fin de semana en el Congreso del PSC, que defendió Pedro Sánchez una suerte de equidistancia entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Si Sánchez quiere ser un reformista, y ha dicho que quiere ser un reformista, si Sánchez tiene como referencia a Felipe González y a Renzi, el primer ministro italiano, y eso es lo que ha asegurado, no puede rechazar pactos con los populares. En Europa y en España hay cosas que un partido de gobierno como es el Partido Socialista tiene que acordar con el Partido Popular. Y de igual modo, Pedro Sánchez tampoco puede mantener una equidistancia con Artur Mas y Mariano Rajoy como si estuvieran al mismo nivel. No están al mismo nivel. Uno defiende la Constitución y otro no. Y Pedro Sánchez tiene que estar con quien defiende la Constitución. Otra cosa es que pida la reforma de la Constitución, que habrá que hacerla. Pero no se puede poner al mismo nivel a Mariano Rajoy y a Artur Mas. Y estamos también pendientes de las operaciones de rescate de los restos del avión de Swiss Air que se estrelló en la madrugada del pasado jueves en Mali. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, anunció que vamos a colaborar en las labores de rescate de los restos.
Las autoridades francesas nos han pedido el despliegue del avión C-295 para colaborar en las tareas de rescate y así se hará.
Ayer ya François Hollande señaló que no hay ningún superviviente, que es lo que todos intuíamos.
Los soldados franceses que ya han llegado al lugar del accidente han asegurado la zona y han podido realizar las primeras investigaciones y no hay, desgraciadamente, ningún superviviente.
Hélas, aucun survivant.
Francia dice que todas las hipótesis siguen abiertas, pero también indica que la más probable es la de un accidente por razones meteorológicas. Un dato que refuerza esa tesis es el hecho de que los restos del avión están diseminados en un estrecho terreno en Mali. La verdad es que llevamos unas semanas tremendas para el asunto de la aviación. La desaparición primero del vuelo de Malaysia Airlines, luego el derribo de otro vuelo de Malaysia Airlines y ahora este accidente de este avión español de Swiss Air con 6 tripulantes vecinos nuestros, españoles. Y uno tiene la sensación de que estamos en un momento terrible. Pero si se miran las estadísticas, en realidad los siniestros son similares a los de otros años, lo que pasa que han coincidido en el tiempo. Esa coincidencia nos hace sentir más frágiles, nos hace darnos cuenta de que en realidad la vida es un soplo. En un momento estás y luego dejas de estar. 8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que Ana Palacios y Javier Burguera nos cuentan.
Estados Unidos ha señalado a Putin como el culpable de la tragedia del avión de Malaysia Airlines que se estrelló el pasado 17 de julio con 298 pasajeros a bordo. Es la denuncia más contundente que realiza el gobierno norteamericano contra Moscú.
En su viaje a Santiago de Compostela, el rey ha insistido en que en España caben todas las formas de sentirse español. Además, durante la ofrenda, el apóstol Santiago tuvo un recuerdo especial hacia las víctimas del accidente de Angrois.
El Tribunal Supremo ha tachado de confusa la reforma de la justicia universal promovida por el Partido Popular. Dicen que esta es la causa de el error cometido por la audiencia al excarcelar a 53 narcotraficantes.
La jefa de la administración de Gowix ha afirmado que su director financiero le contrató mientras trabajaba como cajera de un supermercado para situarla al frente de una veintena de sociedades pantalla con las que se falsearon sus cuentas.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre el tribunal de los aforados. Al mismo tiempo, Alaya ha impuesto una fianza de casi 9 millones de euros a los 6 hijos del empresario Ruiz Mateos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y sus homólogos de Guatemala, Honduras y El Salvador han acordado afrontar juntos las causas de la crisis de la inmigración ilegal que sacude la frontera estadounidense.
El Papa Francisco viaja hoy a la ciudad italiana de Caserta para reunirse con miles de fieles en una misa por la patrona Santa Ana. Es el segundo viaje de Francisco en julio, después del que realizó a la región de Molise.
Hoy finaliza el Tour de Francia y Nibali está a una contrarreloj de subirse al podio de París. Además, en fútbol, el Real Madrid se enfrenta al Inter de Milán esta noche como parte de su gira de pretemporada por Estados Unidos.
Y a las 8 y 13 vamos con la previsión meteorológica que nos trae Ana Palacios.
Hoy el sol es el gran protagonista de la jornada. Está presente en toda la península, solo en algunas zonas del norte y en las Islas Canarias veremos nubes bajas, pero sin importancia. Aunque eso sí, a lo largo del día en la zona de Cataluña puede darse alguna lluvia débil. En cuanto a las temperaturas, alerta amarilla al sur de la Comunidad de Madrid y en Toledo, máximas en Ciudad Real con 38 grados y mínimas nocturnas en León con 12.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Continuamos enseguida.
¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista, lo
que el sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
Qué cosa más increíble.
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si comprendemos mejor lo que le puede haber sucedido al avión de Swiss Air que se estrelló en Mali. Estamos al habla con Francisco Sáez Nieto, que es catedrático de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid e investigador en navegación aérea. Profesor Sáez Nieto, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Con los datos que tenemos, con la información disponible, ¿qué cree usted, profesor Sáez Nieto, que ha sucedido? ¿Qué le ha ocurrido al avión?
Una pregunta difícil de responder, porque todavía no hay datos suficientes para dar una respuesta suficientemente sólida. Pero lo que parece que no es, es que haya sido una cosa parecida a lo que pasó en Ucrania, porque ajá, los restos se encontraban en un área que parecen indicar,
¿sí?,
que la aeronave impactó entera contra el terreno. También está probado y acreditado que la climatología no era la idónea, lo cual evidentemente es una razón que nos puede indicar que, bueno, algún problema meteorológico tuvo que encarar esa aeronave, lo cual, por otra parte, tampoco por sí misma justifica un accidente, en principio.
Ya. Vamos a ver. Agustín Comerón, que era comandante, sí, del avión accidentado, y la copiloto Isabel Ghost acumulaban un total de 14.200 y 6.200 horas de vuelo.
No está mal.
Es bastante experiencia, ¿no?
Entonces, sí, sí.
Las tormentas supongo que son algo frecuente. Es decir, es verdad que la zona tiene tormentas en las que el viento alcanza velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Pero claro, con esta experiencia de vuelo, una tormenta en principio tendría que superarse con facilidad, ¿no? O con facilidad, no sé si con facilidad o...
Bueno, vamos a ver. Lo, sí, normal es que la tormenta una tripulación la eluda, ¿eh? Y parece ser, por la última comunicación de la tripulación con control,
sí,
que solicita un cambio de rumbo para efectivamente eludir la tormenta. Porque aunque una tormenta en sí misma es muy difícil que derribe un avión, desde luego pues pone en riesgo la comodidad, por supuesto, conforme a los pasajeros.
Sí.
Pero si por cualquier causa apareciera en ese momento otro factor coadyuvante, pues podríamos tener un conjunto de causas que en su conjunto determinaría un accidente. Así que luego hay otra cosa, que no sabemos, sí, a qué altitud se produjo el accidente. Esas tormentas pues arrastran arena del desierto. Y esa arena es muy abrasiva y podría, pero vamos, es todo una posibilidad, sí, haber afectado al régimen de los motores.
Ya, porque, profesor Renido, ¿por qué la tripulación tiene que pedir un cambio de ruta? ¿No pueden ellos decidir si cambian la ruta si ven a acercarse a una tormenta?
Sí y no, permítame que le explique un momento.
Sí.
Efectivamente, control le tiene que autorizar, porque cuando una aeronave ve en su pantalla radar,
sí,
que existe una tormenta severa, pues entonces cambia de rumbo y se lo comunica a control para que control pueda mantener la separación de aeronaves, que es lo que,
claro,
le corresponde, ¿eh?
Claro.
Entonces lo que sí hizo es cambiar de rumbo, comunicárselo a control para que control pues tuviera en cuenta que otras aeronaves no podrían pasar por ese mismo entorno.
Ya, porque para que esté localizado, vamos.
Exacto, sí.
Pero vamos a ver, usted decía hace un momento, no es suficiente una tormenta, tiene que haber otro factor.
En general es muy, hombre, ha habido casos como el avión de Air France que se accidentó en el océano,
sí,
que la meteorología ha sido capaz de derribar un avión, pero son casos muy excepcionales. Y de hecho, bueno, no es que la meteorología derribara el avión, es que, sí, efectivamente bloqueó una serie de instrumentos y a partir de ahí la tripulación se interpretó mal y sucedió el accidente. Es decir, que ni siquiera en ese caso fue la tormenta la...
Siempre
que,
hay dos causas, ¿no?
Más de dos en general, ¿eh? O sea, lo que nos ha demostrado la historia de la investigación de accidentes, sí, es que salvo casos muy particulares, como puede ser un tema terrorista, una aeronave cae por muchas causas.
Sí, no, si le disparan un misil, pues le dan... Pues,
sí, eso, ahí no hay más alternativas.
Y entonces dice usted que el que los restos estén en esa zona de 300 por 300 metros cuadrados significa que el avión no se desintegró
en el aire,
sino que impactó contra el suelo entero.
Exactamente, sí.
Ya. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en saber qué ha sucedido? O sea, una investigación de este tipo, si se encuentra, ya se ha encontrado una caja negra, pero si los restos están allí y tal, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en saber qué ha sucedido?
Yo creo que es una cuestión de meses. Depende de... Hay una comisión de investigación de accidentes, sí, que el país en donde cayó la aeronave se tendrá que hacerse cargo de la investigación. Allá podrán participar otras partes interesadas, evidentemente, porque son comisiones abiertas, según establece el convenio de Chicago. Y la clave está en lo que digan las cajas negras, porque ahí pues tendremos qué ha pasado con los motores, con cómo ha evolucionado la altitud, qué ha pasado con el régimen dinámico del avión.
Ya.
En fin, hay mucha información que gente que estamos metidos en este mundo, pues en general somos capaces de interpretar.
Ya.
e inferir cuáles son las causas que han podido dar algo a esta situación.
Hay cierta inquietud en la opinión pública, porque claro, son tantas noticias sobre aviones con problemas que uno tiene la sensación que de pronto los aviones han dejado de ser seguros.
Nefasto, nefasto. Ha sido un mes, yo creo que es el peor mes que se recuerda en más de 20 años en la aviación, pero sí que es verdad que ha habido dos casos anteriores. El primero nos ha dejado perplejos a todos, porque esa aeronave que no aparece, digamos que es foco de toda clase de conjeturas. El caso de Ucrania parece confirmarse que es claro. Y en este caso, pues yo creo que no habrá tantas dificultades en llegar a conclusiones evidentes de lo que ha pasado.
Francisco Sáez Nieto, catedrático de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero queremos que antes de hacerlo tengan los titulares de la prensa, las portadas de la prensa de hoy. Con la ayuda de Ana Palacios vamos a ir repasando ese papel en el que aparecen muchas fotos de Jordi Pujol, como no puede ser de otra manera.
ABC, Pujol admite que ocultó durante 34 años dinero fuera de España. El expresidente de la Generalitat, que negó reiteradamente las acusaciones y las calificó de ataque a Cataluña, confiesa ahora el fraude y pide perdón. Por otro lado, Felipe VI, en la ofrenda al apóstol, recuerda que en España caben todas las formas de sentirse español. El Mundo, Pujol pide perdón por las cuentas de su familia en paraísos fiscales. Se declara único responsable y se pone a disposición de las autoridades tributarias y judiciales. Por otro lado, Echenique reclama otros 135 millones para tapar el agujero de Radiotelevisión Española. Todo ello mientras la sociedad pública SEPI le acaba de dar 130 millones para eludir la disolución. Sánchez se hace con el control de núcleo duro del PSOE. Ha situado como número 2 y secretario de Organización y Acción Electoral a una persona de absoluta confianza, César Luena. El País, Pujol admite que tuvo dinero en paraísos fiscales durante 34 años más. Por otro lado, Mas anuncia grandes decisiones y falla el diálogo con Rajoy. Fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, el edificio que albergó a los refugiados de Cuba acoge ahora a los niños sin papeles. Además, Francia descarta un atentado en la caída del avión de Mali. La Razón, Pujol confiesa que ocultó dinero en el extranjero durante 34 años. Pide perdón y asegura que nunca encontró el momento para regularizarlo. Por otro lado, los empresarios exigen explicaciones a Mas. Dicen que es una indecencia. El presidente cree que es un asunto privado. Y por último, La Vanguardia. Jordi Pujol admite más de 4 millones sin declarar en Andorra. Pide perdón por no haberse puesto al día en 34 años. El viernes más sangriento en Gaza. La ofensiva israelí arroja más de 848 muertos. Y Felipe VI, en su discurso en Santiago, en el que empleó también el gallego, invita a hacer de las dificultades una oportunidad.
Un apunte, gracias Ana, sobre lo que dicen los editoriales, algunos de los editoriales de la prensa. Por ejemplo, el diario ABC asegura que la actitud de Jordi Pujol es una hipocresía. Esa es la valoración del ABC. También El Mundo se muestra bastante contundente. El Mundo asegura que esta confesión de Jordi Pujol es histórica y que da muchas claves de lo que sucede en Cataluña. Y el diario El País también se muestra duro, contundente, con el comunicado de Jordi Pujol. Asegura que es un engaño de 34 años y que la confesión de Pujol es el derrumbe de un icono de la democracia y del nacionalismo catalán. Así viene la prensa hoy, así terminamos nosotros, 2 horas y media de información, de análisis. La información y el análisis continúan aquí en la cadena COPE. Les dejamos con Agropopular. Que tengan un estupendo sábado de julio.
Dramas en mi vida, solo comedias.